Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no se han acostado todavía, a los que un sábado de agosto buscan noticias tan tempranito. Vamos a tener un día, pues como el de ayer, con bastante calor, aunque descenderán las temperaturas en el norte, descenderán algo en el norte, cielos nubosos o cubiertos en Galicia, en el Cantábrico, en el resto de la península y en Baleares, poco nuboso o despejado, con calor. Los españoles estamos preocupados por la economía, pero menos. El PSOE de Pedro Sánchez recibe el respaldo de los votantes socialistas que antes no respaldaban al partido. Estas son las dos principales conclusiones del barómetro del CIS que hemos conocido hace unas horas. La preocupación por la economía española desciende a mínimos históricos. Solo en julio de 2007 estuvimos menos preocupados de lo que estamos ahora preocupados por la situación económica. Esa es una noticia muy importante. Es una buena noticia, porque ya se sabe que la economía, la expectativa es todo o casi todo. Y si los españoles no estamos preocupados por la situación económica, quiere decir que tenemos confianza en cómo está marchando la economía. Y si tenemos confianza en cómo está marchando la economía marchará más, mejor. En política, el barómetro del CIS que hemos conocido refleja un aumento en intención de voto a favor de los socialistas. Este aumento, un aumento considerable en la intención de voto, son 5 puntos, consolida el liderazgo de Pedro Sánchez y le da la razón en la estrategia que había marcado. Los socialistas se distancian de Podemos y se acercan al Partido Popular. Se estrecha la diferencia entre el PP, que sigue siendo, según esta encuesta, el partido más votado. Pero vamos, la diferencia está estrechándose. De modo y manera que es una diferencia pues de 5 o 4 puntos, exactamente de 4 puntos. El PSOE recupera voto joven, lo que seguramente significa que no solo los militantes, sino también los socialistas apoyan a un PSOE más cercano a Podemos, más alejado de la colaboración del gobierno y equidistante en el conflicto catalán. Parece que entre los votantes jóvenes, bueno, pues una mayor dosis de radicalismo es premiada. Hay, sin embargo, algunos datos llamativos. Un 56% de los encuestados consideran que la labor del PSOE en la oposición es mala o muy mala y solo un 6% la considera buena, según esta encuesta. En cualquier caso, el PSOE sube en intención de voto sin que haya descenso en Podemos. La suma de Podemos y de PSOE es más alta que la suma de PP y Ciudadanos. En el PSOE hay fiesta. José Luis Ábalos, secretario de Organización.
Estos datos confirman el rumbo que ha tomado el Partido Socialista Obrero Español con el liderazgo de Pedro Sánchez al frente de este nuevo Partido Socialista. Es Pedro Sánchez el líder que refleja a la izquierda en este país y el político mejor valorado.
Bueno, pues entre la subida de 5 puntos y el que suman más, no es extraño que haya fiesta. Más que PP y Ciudadanos, no es extraño que haya fiesta en el Partido Socialista, en la calle Ferraz. Serán muy decisivos si los resultados de esta encuesta fuesen los resultados de unas elecciones, volverían a ser decisivos los partidos nacionalistas. Por cierto, que sube el PNV, que recibe premio por haber apoyado los presupuestos, y lo mismo le pasa a Coalición Canaria. ¿Y qué le pasa al PP? Pues el PP cae en más de 2 puntos en intención de voto. El PP cae 2 puntos cuando la percepción de la situación económica mejora sustancialmente. Es paradójico, ¿no? Mariano Rajoy ha hecho de la mejora económica su gran razonamiento para recibir apoyo para mostrar los méritos del gobierno. Miren ustedes lo bien que gobierno, que la economía crece al 3%, que estamos creando 500.000 puestos de trabajo al año. Bueno, pues eso no le sirve para tener más votos. Eso no le sirve para tener más votos. Porque, de hecho, cuando esos datos económicos son muy buenos y cuando la percepción de crisis económica entre los españoles ha descendido sustancialmente, el PP cae en intención de voto 2 puntos. A lo mejor con esto en Génova se dan cuenta de que la política no es solo economía. ¿Por qué el PP cae 2 puntos en intención de voto? Pues sin duda por la cuestión de la corrupción. Hay que tener en cuenta que más del 45% de los españoles considera que la corrupción es el primer problema del país. ¿Esto qué quiere decir? Que no está funcionando la estrategia del Partido Popular, que los procesos judiciales dañan a la imagen del partido, que los argumentos del Partido Popular no están funcionando, no llegan a la opinión pública. Esos argumentos de que estas son cuestiones del pasado, el gobierno ha hecho muchas cosas para luchar contra la corrupción, esos argumentos no están llegando. A lo mejor se dan cuenta, con estos datos en Génova, que la estrategia de aguantar y esperar a que escampe no es suficiente. Es también llamativo que Unidos Podemos consiga estabilizar la caída que venía sufriendo desde comienzos de año. Sube incluso ligeramente la intención de voto, a pesar de que esta encuesta se realizó después de la moción de censura del pasado mes de junio, en la que no estuvo especialmente brillante Podemos. ¿Qué indica este CIS en cuanto a la intención de voto de Podemos? Pues que el partido morado se estabiliza, pase lo que pase, en una intención de voto que está en torno al 20%. Es mucho. Es decir, el sueño de Podemos de conseguir el sorpaso, eso no se produce. O sea, el PSOE se consolida como segunda fuerza. Pero ojo, Podemos se consolida como tercera fuerza con un 20%, que es un porcentaje muy alto. A lo mejor se dan cuenta en Génova de que la crisis no es solo crisis económica. ¿Se acuerdan ustedes cuando decían no hay que preocuparse por el populismo? ¿Para qué nos vamos a preocupar por el populismo? Si en cuanto mejore la economía, este voto radical se disolverá. Pues no. Es que este voto radical no es solo un voto provocado por la situación económica. Este voto radical es algo más profundo. Es un cuestionamiento el sistema democrático tal y como funciona en este momento. Hay muchos jóvenes que no creen en el tipo de democracia en el que creen sus padres. Y mientras pensemos que la crisis es solo una crisis económica, no una crisis institucional, una crisis educativa, no una crisis cultural, no estaremos afrontando el problema. 20% de intención de voto de Podemos. Es noticia también que en Barcelona, en el aeropuerto del Prat, a la última hora de ayer, ya se recuperó una cierta normalidad después de una nueva jornada, la de ayer viernes, de paro entre los empleados de los controles de seguridad. Ayer, otra jornada de caos, en el momento álgido del paro, el tiempo de espera para pasar el control de seguridad llegó a ser de hora y media. Claro, esto hace que mucha gente tenga el riesgo de perder el avión. ¿Por qué? Porque no te abren el mostrador para facturar más que 3 horas antes del vuelo. Si tienes 1 hora y media, 2 horas de problema con el control de seguridad, pues vas ahí. Y si no te has dado cuenta y llegas tarde, pierdes el avión. En la última semana han perdido el avión en el Prat 1.000 personas. Claro, el enfado, el estrés, la angustia de quien está empezando sus vacaciones es llamativo.
Vinimos con 3 horas de antelación y no tengo mucha más información porque soy mexicano y desconozco este asunto.
Y es una vergüenza.
Hemos venido como con 8 horas de antelación. La situación un caos, se ha manejado muy mal.
Vamos a una boda a Madrid, unos amigos, no sabemos si llegaremos.
Fíjense este turista o este viajante mexicano que no sabe nada de las razones de la huelga, que quizás sea su primera vez en España y que se encuentra con un aeropuerto nada más y nada menos como el de Barcelona en esta situación. Esto es una huelga salvaje que está haciendo un daño a la imagen de Cataluña, a la imagen de España, un daño grande. Hay más paros convocados para mañana. Está claro que quieren además reventar el puente de agosto, que también hay paros para el puente de agosto. Una huelga así deteriora absolutamente la imagen de Barcelona, de Cataluña, de España, como deteriora evidentemente la imagen de Barcelona y Cataluña, bueno, los ataques que se siguen produciendo contra el turismo. Fíjense la situación de inestabilidad que se está creando semanas antes de que la Generalitat ponga en marcha el proceso para el referéndum secesionista que no se va a celebrar. Es una clarísima estrategia de provocar inestabilidad. Esto es un clásico, los manuales de la revolución. Ya decía Lenin que había que, el propio Marx, acelerar las contradicciones. Bueno, pues estos quieren acelerar las contradicciones, estos independentistas radicales quieren acelerar las contradicciones atacando el turismo. Los borrocos catalanes, que son la CUP, siguen atacando el turismo. La organización de Endavant, que forma parte de la CUP, se ha responsabilizado en las últimas horas de nuevos episodios de ataques y de sabotaje a establecimientos relacionados con el turismo en Barcelona. Por ejemplo, con locales de consigna de maletas y negocios de alquiler de bicicletas en el distrito de Ciutat Vella. Se trata de crear inestabilidad. Lo del turismo es un pretexto. Por cierto, que es muy llamativo el silencio de Colau, ¿eh? Silencio de Colau ante estos ataques. Hay evidentemente una coordinación entre los borrocos catalanes, los chicos de la CUP, que son los que mandan en el proceso, y los borrocos vascos, los de siempre, que quieren boicotear también la Semana Grande de San Sebastián el próximo 17 de agosto, porque dicen que es que San Sebastián está hasta arriba de turismo. Lo del turismo, repito, es un pretexto. Es un pretexto. Esta es una acción coordinada que daña la imagen de Cataluña, del País Vasco, de España, en vísperas de que se ponga en marcha el proceso que no va a ninguna parte. Sortu, el partido Otegi, ha acusado al PNV, al PSE y al PP de trabajar para abrir las puertas y poner la alfombra roja a la industria turística más salvaje. Ayer hacía Sortu, publicaba un comunicado diciendo esto. Repito, es una excusa. Se trata de crear un ambiente de agitación y de inestabilidad para cuando dentro de unos días, el 16 de agosto, la mesa del Parlamento comience a tramitar la ley del referéndum. El ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, ha asegurado que el gobierno de España no va a consentir que los ataques al sector turístico continúen ni un día más.
Estuve en contacto con el ministro del Interior y también el Ministerio de Turismo está en contacto con el Ministerio de Justicia para actuar con la máxima contundencia contra los perpetradores de estos actos. No se va a permitir ni se va a tolerar que esta situación continúe ni un día más.
Atacar el turismo es morder la mano que nos da de comer. Un 11% del PIB viene del turismo. El turismo es una de las industrias más importantes que hay en España. Y los ataques al turismo se producen, ya digo, tomando como pretexto que el turismo está desbordado. El turismo está desbordado porque no se ha de cumplir la ley. Porque si en Cataluña se impusiera unas ordenanzas urbanas claras, estoy hablando de Colau en Barcelona, y a un turismo poco respetuoso, al turista poco respetuoso se le pusiera una multa, pues empezarían a acabarse los problemas. Si se regularan los apartamentos de alquiler, se empezarían a acabar los problemas. O sea, el turismo no es un problema. El problema es la mala gestión del turismo. La mala gestión del turismo se produce, bueno, entre otras cosas, cuando hay ayuntamientos que no hacen cumplir la ley. Y repito, es un pretexto para crear un ambiente de agitación, de inestabilidad, que acompañe al proceso que no va a ninguna parte, al proceso de secesión que no va a ninguna parte. Y desde hace pocas horas, desgraciadamente, Venezuela se ha convertido ya formalmente en una dictadura. Los miembros de la falsa constituyente, elegidos en unas elecciones fraudulentas, las pruebas del fraude están por todos sitios, fueron un pucherazo. Bueno, pues los miembros de la falsa constituyente se han instalado en el Parlamento de Caracas, donde sesionan, como dicen los latinoamericanos, sesionamos, donde sesionan los verdaderos miembros del Parlamento realmente elegido en las elecciones de 2015. Fue una especie de performance chavista la que tomó ayer el Parlamento, una procesión de chavistas con imágenes de Hugo Chávez, de Simón Bolívar y, bueno, la verborrea habitual de Maduro, poniendo una vez más a la oposición en el punto de mira.
¿Cómo se llama eso? ¿Democracia, libertad, oposición, protesta pacífica? No, se llama terrorismo criminal, terrorismo paramilitar, y debemos combatirlo con toda la fuerza del Estado.
El único terrorismo que hay en Venezuela es el terrorismo de Estado. El Vaticano ha expresado su preocupación y la del Papa por la situación que vive Venezuela y ha instado al gobierno de Maduro a suspender la constituyente. Esta declaración del Vaticano es muy importante. ¿Por qué? Porque el Vaticano hasta hace unas semanas estuvo apostando por la negociación. Bueno, pues significa este pronunciamiento del Vaticano que esa apuesta por la negociación, pues es que no es posible. Si es que acaban de formalizar una dictadura. En las últimas horas, además, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, ha sido devuelto a su casa con la misma arbitrariedad que se lo llevaron, no, sin explicación alguna. Son las 6 y 17. Nuestro teléfono de WhatsApp, para que ustedes llamen, envíen sus mensajes, es el 663-100-109. Y les vamos a contar más noticias con la ayuda de Ana Palacios y J.F. La Mata. Nuevas sanciones a Corea del Norte.
La ONU impone nuevas medidas contra el régimen de Kim Jong-un por el lanzamiento de misiles intercontinentales en aguas japonesas.
La coalición internacional a punto de tomar Raqqa.
Estados Unidos ha asegurado que han recuperado más de la mitad de la ciudad siria hasta ahora en manos del grupo yihadista del autodenominado Estado Islámico.
Ibiza despide a Ángel Nieto.
Miles de personas se han acercado hasta el velatorio para despedir al 13 veces campeón del mundo de motociclismo. Los restos del expiloto serán incinerados en el crematorio de Santa Eulalia. El funeral se celebrará en Madrid en septiembre.
Detenida la madre de la niña de 4 años asesinada en Valladolid.
La policía investiga si la pequeña, que ingresó con parada cardiorrespiratoria en el hospital, podría haber muerto por maltratos reiterados y abusos sexuales. Su hermana de 12 años ha sido trasladada a un centro de acogida.
Kagame, reelegido presidente de Ruanda.
Ha obtenido el 98% de los votos, por lo que será presidente otros 7 años más. Kagame lleva al frente del país desde 1994. En 2015 cambió la constitución para poder ser reelegido.
Incendios en Jaén y Berín afectan a miles de hectáreas.
Los incendios desatados en el término municipal de Segura de la Sierra, en Jaén y en Berín, en Ourense, han sido estabilizados después de quemar más de 2.000 hectáreas. En el caso de Ourense, la Xunta de Galicia no tiene ninguna duda de que el incendio fue provocado.
El gobierno de Baleares aprueba un proyecto de ley para expropiar viviendas vacías.
El gabinete de la socialista Francina Armengol, que gobierna con los votos de Podemos y Més por Mallorca, ha aprobado el anteproyecto de ley de vivienda de Baleares para expropiar a sus propietarios las viviendas que lleven 2 años vacías.
El padre de Neymar explica la marcha de su hijo al PSG.
En declaraciones exclusivas en el partidazo de COPE, Neymar padre ha defendido la decisión de su hijo del salir del Barcelona y afrontar su destino. Ha añadido que el jugador está feliz y orgulloso y que ha salido del Barça por la puerta de delante.
Previsión del tiempo con más detalle a cargo de Ana Palacios.
Pues hoy va a seguir el calor sofocante en el sur y en el interior de España. Los termómetros, eso sí, van a dar un respiro en el norte. No solo van a bajar las temperaturas, también llegan las lluvias. Va a llover en Galicia, en todo el área cantábrica, y por la tarde estas lluvias, acompañadas también por tormentas, llegarán a Aragón y a Cataluña.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Herrera, en COPE, Nos sumergimos en el verano contigo.
Pero yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Pero estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé, ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Bueno, ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
18, 39, 44, 46, 47, soles 4 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las asociaciones de consumidores explican que las reclamaciones por lo ocurrido en el Prat deben dirigirse a AENA. Carmen Lavalle.
1.000 personas han perdido sus vuelos desde el pasado 24 de julio por la huelga en los controles de seguridad del Prat. A diferencia de lo que sucede en otras huelgas que afectan a nuestros planes de viaje, en esta no cabe reclamar a las aerolíneas. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios recuerdan que en este caso es AENA la responsable última de la gestión de los servicios del aeropuerto y su ventanilla de reclamación la más adecuada para los perjudicados. Otra posible vía es la judicial, según explica COPE Enrique García, portavoz de la OCU.
Reclamar primero ante AENA y luego, si es necesario, acudir a los tribunales, ¿no? Porque no es la primera vez y hay muchas sentencias que recogen el daño moral por el perjuicio que supone ver alteradas nuestras vacaciones, porque son limitadas.
Recomiendan acudir con el doble de tiempo del recomendado al aeropuerto. Y un consejo más desde el portal reclamador.es. Virginia Líder, responsable de atención al cliente.
Los pasajeros afectados podrían desde hacerse un selfie en el que aparezca el reloj para así demostrar que han llegado con tiempo suficiente al aeropuerto y, bueno, dejar reflejado en redes sociales todas estas situaciones.
Las asociaciones en defensa de los consumidores consideran insuficientes los servicios mínimos fijados en el 90% y piden que se regule el derecho de huelga.
Los radicales en el País Vasco siguen poniendo el turismo en el punto de mira. Sortu acusa al PNV, al PSE y al PP de poner alfombra roja en San Sebastián a la industria turística. Elisa López.
El gobierno vasco niega que a Euskadi llegue un turismo masificado. Defiende que representa riqueza y trabajo y que aún hay margen de crecimiento. Ante la campaña de acoso de la izquierda abertzale, la directora de turismo del gobierno vasco, Maider Etxebarria, asegura que no va a neutralizar la hospitalidad de los vascos.
No creemos que este tipo de actuaciones lidere ningún movimiento que vaya a ser fructífero, puesto que la realidad es la que es. La realidad es que vivimos en un país tranquilo, en paz, que vamos a seguir siendo tan hospitalarios como siempre.
Por su parte, Sortu pide un debate y acusa a PNV, PSE y PP de poner la alfombra roja en San Sebastián al turismo más salvaje.
Impugnación de la venta del Popular por parte de una asociación de accionistas minoritarios. Álvaro Cotelén.
Esta es una asociación que representa unos 3.500 accionistas, en torno al 20% del capital que tenía el Popular en el momento de su caída. Su portavoz, Alberto Ruiz Jarabo, explica en COPE el objetivo de este recurso.
Pues, por tanto, el objeto es la impugnación de la propia decisión de resolución, porque la consideramos no conforme a derecho.
Decisión de la Junta Única de Resolución del Banco Central Europeo que, añade Ruiz Jarabo, incumple varios derechos fundamentales.
Pasa por encima de toda una serie de derechos fundamentales, la falta de un procedimiento debido con audiencia a quienes se ven afectados, en segundo lugar el pago de una compensación justa y en tercer lugar la propia falta de motivación que tiene la resolución.
Critica también que el BCE se escude en la confidencialidad para no explicar las razones de esta medida tan drástica que ha llevado, dice, a miles de accionistas a una situación de indefensión y sin ninguna compensación económica a cambio.
Agosto es el mes más productivo para los trabajadores. A lo mejor hay que aprender algo del modo en el que trabajamos habitualmente. Carlos Santana.
Lo dice un estudio de la Universitat Oberta de Cataluña. Somos más productivos porque hay menos distracciones, hay menos compañeros y la oficina está más tranquila. Gina Arán es experta en recursos humanos de la UOC.
Quienes están trabajando sucede que tienen menos interrupciones, menos agobios, pueden organizarse su tiempo, pueden planificarse de cara al año que viene.
La situación está más calmada y desestresa a los trabajadores. Les permite realizar tareas pendientes y planificar asuntos futuros. Además, hay más horas de sol y al terminar la jornada se puede disfrutar del ocio.
Desconectas muchísimo más con lo cual al día siguiente trabajas mucho mejor.
Si en agosto no se trabaja, el estudio advierte además de la necesidad de desconectar en vacaciones para volver con más fuerza.
La Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares ha pedido al Gobierno un plan de desarrollo económico alternativo tras el cierre de Garoña. No ha sido un cierre pacífico el de Garoña. Laura Rubio.
El cierre definitivo de Garoña supone un nuevo debate político. El Consejo de Seguridad Nuclear, a través de un informe, apoyaba la reapertura de la central burgalesa, pero todos los grupos parlamentarios lo rechazaron. Desde las instituciones de Castilla y León lamentan el cierre de esta central, que creaba más de 400 puestos de trabajo. El presidente de la Diputación de Burgos, César Ricó, mostraba su decepción después del anuncio del cierre en los micrófonos de la cadena COPE.
Creo que es una muy mala noticia para Burgos, para Castilla y León, desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista social.
Rico además ha destacado que la decisión de mantener o no la central debería ser empresarial y no política.
Y tanto Iberdrola como Endesa entienden que no es viable económicamente, bueno, están en su derecho y nadie les puede exigir responsabilidades, bueno, pues si no es viable económicamente, que cierren. Pero que sea una decisión empresarial, ¿no? Que no sea una decisión política.
Una polémica que además reabre otro debate, el de los almacenes temporales de residuos. Con el cierre de Garoña y la incertidumbre sobre el ATC de Villar de Cañas, el traslado de los residuos de la central se destinará provisionalmente a un almacén temporal individualizado.
Sigue el rally alcista en Wall Street. Nueva sesión ayer de subidas, nuevo récord. Y eso ha beneficiado a la bolsa española. Julio Muñoz.
El escaso volumen de negocio típico de esta temporada veraniega y los positivos indicadores económicos han sustentado las subidas en las bolsas españolas esta última semana. El IBEX 35 apunta así de nuevo hacia el nivel de los 10.700 puntos. En estos días se han conocido unos indicadores de crecimiento y paro bastante sólidos en Europa, pero ha sido la fortaleza del informe de empleo estadounidense el que ha dado el impulso final a las bolsas. El mercado laboral americano sigue en cifras de pleno empleo con una tasa de paro del 4,3%, una cifra que justifica los nuevos máximos absolutos en Wall Street. El índice Dow Jones ha superado por primera vez en su historia la barrera de los 22.000 puntos, aprovechando también el ciclo alcista de los resultados empresariales. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se ha mantenido por debajo de los 100 puntos básicos tras un buen resultado de la subasta del Tesoro. Esta semana la tesorería ha captado más de 4.100 millones de euros a intereses más bajos en activos a medio y largo plazo. En los demás mercados, el Brent se ha movido en torno a los 52 dólares, mientras que el euro ha quedado en 1,17 centavos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El incendio que empezó ayer en Verín, en Ourense, ha quemado ya 1.300 hectáreas. Amelia González.
Según el último parte de la Consellería de Medio Rural, ya no hay peligro para los núcleos de población de la zona afectada por el incendio que desde la tarde del jueves ha arrasado 1.360 hectáreas en el concello ourensano de Verín. Un incendio que, según ha señalado la titular del Departamento de Medio Rural de la Xunta de Galicia, fue provocado, ya que no es la primera vez este año que se detecta un foco de fuego en esa zona. El descontrol del incendio a causa del viento hizo que las llamas se acercaran a varias viviendas que fueron desalojadas y que vías de comunicación tan importantes como la autovía A52 y la Nacional 525 tuvieran que ser cortadas por la presencia del fuego. Pero este no es el único incendio que tenemos en Ourense. En la tarde de ayer se iniciaron nuevos incendios en Lobios, Sinzo de Limia, Agudiña y Viana.
Alrededor de 500 personas asistieron anoche a la recepción que ofrecieron los reyes acompañados por la reina doña Sofía en el Palacio Real de la Almudaina de Palma de Mallorca. Mabe Munición.
Los reyes don Felipe y doña Leticia junto a la reina Sofía han mostrado un año más su cercanía y compromiso con la sociedad balear. Cerca de 500 invitados han acudido a la tradicional recepción real en el Palacio de la Almudaina. Es la cita que ha congregado mayor número de invitados entre políticos, artistas o deportistas, entre otros. La familia real ha saludado uno por uno a los asistentes en el patio del Palacio Palmesano. Después han subido al salón para poder charlar tranquilamente con los asistentes. Todo amenizado con un abanico de aperitivos realizado con productos locales de la mano de la chef Macarena de Castro, que cuenta con una estrella Michelin en su restaurante de Alcudia. Quienes no han acudido al acto, los cargos políticos de la formación econacionalista de MES o de Podemos, como el presidente del Parlamento Balear, por motivos de agenda. En cuanto a la agenda real en Mallorca, continúa mañana con la entrega de los premios de la Copa del Rey de Vela y está previsto finalice el lunes con el tradicional despacho entre el monarca y el presidente del Gobierno en Marivent.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado, que alguno habrá, sobre todo después de la noche que hemos pasado, que no ha bajado la temperatura en buena parte del país, no ha bajado casi nada. Vamos a contarles qué está sucediendo con la ayuda de Ana Castellano. Misa en memoria de Ángel Nieto.
La ceremonia de carácter privado tendrá lugar a la 1:00 p.m. en la parroquia de Santa Eulalia de Ibiza. Después el expiloto será incinerado. La familia ha anunciado que el funeral tendrá lugar en Madrid el próximo mes de septiembre.
Estabilizados los incendios de Verín y Jaén.
Permanecían activos desde el pasado jueves. Entre los dos han quemado más de 2.000 hectáreas. Además, en las últimas horas han quedado controlados los incendios de Yeste en Albacete y Arribes del Duero en Zamora, en los que han ardido más de 6.000 hectáreas.
Continuarán los paros en el Prat.
La reunión entre la empresa de seguridad Eulen y Aena ha finalizado sin acuerdo. 1.000 pasajeros han perdido sus vuelos y tendrán que reclamar en la ventanilla de Aena. Virginia Líder es responsable de atención al cliente del portal reclamador.es.
Los pasajeros afectados podrían desde hacerse un selfie en el que aparezca el reloj para así demostrar que han llegado con tiempo suficiente al aeropuerto y bueno, dejar reflejado en redes sociales todas esas situaciones.
Mañana volverán los paros parciales que se repetirán el próximo 7, 11 y 13 de agosto. A partir del 14 habrá huelga indefinida.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estos días está teniendo la Acción Católica General una asamblea general muy importante en Santiago de Compostela. Vamos a ver qué nos dice su secretario general, Antonio Muñoz Varo, de lo que están haciendo en esa reunión. Yo creo que hay ahí 20 obispos reunidos junto con los responsables de Acción Católica. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es esa la cifra? ¿20 obispos?
Pues sí, exactamente 21 obispos. Nos han acompañado.
Bueno,
sí.
Me faltaba uno. ¿El trabajo que está haciendo la Acción Católica General este fin de semana, en qué consiste?
Bueno, pues ha sido una invitación no solo a las personas que son miembros de la Acción Católica, sino se ha hecho extensiva a cualquier laico de parroquia que quería reflexionar sobre cómo ser parroquia con actitud de salida y qué papel jugamos los seglares en esa cuestión. Se trata de que se visibilice que la Acción Católica lo que quiere es ponerse siempre al servicio de la Iglesia diocesana para tender puentes entre uno y otro, ¿no?
La Acción Católica, Antonio, tiene una larga historia como fórmula de apostolado, de acompañamiento en la fe. ¿Qué es lo que distingue ahora la Acción Católica en España? ¿Qué es lo que está marcando vuestra vida en este momento?
Bueno, pues lo que buscamos es realmente posibilitar que haya una articulación sólida entre las parroquias y, por supuesto, en conjunción con la propia diócesis. Lo que vemos es que muchas veces las parroquias son funcionales, es decir, que cuando se generan grupos,
¿sí?,
muchas veces son grupos en torno a una tarea específica de la pastoral parroquial, por ejemplo, el grupo de cáritas, el grupo de liturgia,
sí,
el grupo de catequesis, pero que se necesitan otros espacios donde el laico se forme, donde el laico comparta su vida con otros y desde la fe se sienta enviado a evangelizar. Entonces, que no la formación del laicado,
sí,
el envío del laicado no dependa de una función específica que puntualmente una persona desarrolle durante un tiempo,
yeah,
sino que sea una cosa permanente, estable y que realmente nos vaya moviendo.
Y entonces ahí la Acción Católica es un marco, digamos, general para estos grupos parroquiales.
Sí, no se trata de que haya mucha gente de Acción Católica, sino que cualquier persona,
¿sí?,
en su comunidad más cercana pueda encontrar un cauce, un itinerario, un grupo que le acompaña y le hace ser mejor persona desde la fe y desde el sentirse iglesia.
Para que no haya nadie solo, digamos, haciendo el camino de la fe.
para que todos estemos acompañados, que nos necesitamos unos a otros, porque estamos juntos. Y bueno, pues se trata de esto, de facilitarlo y de que lo podamos encontrar habitualmente en nuestras parroquias.
Antonio Muñoz Baro, secretario general de Acción Católica, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Nada, un placer.
6:35, abrimos página internacional. El Vaticano descalifica la Asamblea Constituyente de Maduro. Ángeles Conde.
El Vaticano también rechaza la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Así lo indica a través de un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por la situación. Solicita que se eviten o suspendan las iniciativas en curso, como la nueva constituyente, que más que favorecer la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro. La Santa Sede invita especialmente al gobierno de Nicolás Maduro a que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución. En el comunicado hace además un apremiante llamamiento a toda la sociedad para que se evite toda forma de violencia y sobre todo pide a las fuerzas del orden que se abstengan del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Por último, el comunicado emitido por la Secretaría de Estado Vaticana indica que el Papa Francisco reza por la situación y pide oraciones a todos los fieles del mundo.
En la Venezuela que Maduro convierte en una dictadura escasean las medicinas y se muere no solo por la represión. JF La Mata.
A los muertos en Venezuela por tiros en manifestaciones se suman los que fallecen por el desabastecimiento que sufre el país. Un desabastecimiento que muestra uno de sus ángulos más dramáticos en la sanidad.
¡Que vivan los médicos y las médicas venezolanos!
El balance que realizaba la Asamblea Nacional el pasado mes de marzo no podía ser más alarmante. Casi el 80% de los centros públicos de salud sufren escasez de medicamentos y el 97% de los equipos de laboratorio fallan. Unas carencias que en ocasiones acaban con la muerte de pacientes en espera de atención médica. Por ejemplo, mujeres embarazadas que esperaban ser atendidas, como la sobrina de Pilar, que cuenta así su caso para la COPE.
Un estado de embarazo que acudió al centro médico y se le dice que no puede hacerse la prueba en ese momento porque no funciona el suministro eléctrico, vuelve a casa, al día siguiente se encuentra mal y para cuando quieren trasladarla en su casa tampoco hay fluido eléctrico por motivo del ascensor y bajándola por la escalera fallece porque no da tiempo a llegar al centro. Resulta luego que tenía un embarazo extrauterino que no le habían siquiera detectado y pierde ella la vida y quien tenía en su vientre.
A través del diario El Nacional de Caracas se desveló que solo en un año habían fallecido en hospitales de Venezuela 750 madres embarazadas y hasta 10.500 niños.
Es un paso más hacia la desmercantilización de la salud y hacia su socialización.
La ministra de Sanidad, Antonieta Caporale, fue destituida por Maduro el pasado mes de mayo, pero no quedó claro si su cese era por su gestión o por haber permitido que los datos sobre el ascenso de la mortalidad infantil se conocieran.
Macron pide a Maduro restaurar los derechos del pueblo y critica las detenciones de López y Ledezma. Ledezma ya saben que ha vuelto a casa. María Díaz Valderrama, París.
El Elíseo ha hecho pública su postura sobre la crisis en Venezuela tras conocerse esta semana que Macron se habría ofrecido como mediador en una carta dirigida a Maduro. El presidente ha condenado las detenciones de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma antes de que se conociera la noticia de la liberación de este último, exalcalde de Caracas. Para Francia se trata de una señal muy negativa que marca una nueva etapa en la confrontación y que no ayuda a restablecer la confianza. El dirigente galo llama al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y asegura que tan solo el diálogo podrá poner fin a esta crisis donde el pueblo venezolano es la primera víctima.
El primer ministro irlandés dice que no quiere una frontera económica con Reino Unido. Londres, Iván Alonso.
Es uno de los tres puntos clave en las negociaciones del Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea, la posible frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, y ese es el tema principal en la visita del primer ministro irlandés al país vecino, su primera fuera del país y que tiene un marcado objetivo, mantener las buenas relaciones de los últimos años entre ambos. Por eso, Leo Varadkar destacaba nada más aterrizar en Belfast que no desea establecer una frontera con Irlanda del Norte hecha a la medida de las demandas de los partidarios del Brexit, a la vez que le pasaba la patata caliente al Ejecutivo británico. Son ellos, decía, los que deben presentar propuestas flexibles e imaginativas al respecto. Varadkar, aparte de asumir que el Brexit es el gran reto de esta generación y que podría afectar a los dos países, cree posible una solución. Consistiría en la creación de una unión aduanera específica para el Reino Unido y todo el bloque comunitario.
Los supermercados Aldi en Alemania retiran los huevos de la venta al público. Podrían estar contaminados. Berlín, Mariluz Moraleda.
La mayor cadena de supermercados de Alemania sorprendía con la retirada de sus estanterías, no solo de los huevos holandeses, como han hecho otras cadenas, sino de todos los huevos importados del resto de países. Aldi matizó que se trata de una medida puramente preventiva. Christian Meyer, el ministro de Agricultura para el Estado Federal de Baja Sajonia, declaró que no son 3 millones, sino 10 millones de huevos los que entraron a toda Alemania procedente de Holanda. Casi todos los estados federados alemanes recibieron algunas partidas de huevos contaminados por fipronil, y es que el país germano recibe entre el 60 y el 70% de los huevos que exporta normalmente Holanda.
La ONG Human Rights Watch denuncia la situación de los niños que llegan a las costas griegas. Paloma Herce.
Los niños no acompañados siguen una legislación especial que les permite estar en un refugio hasta regular su situación. Sin embargo, este refugio es para muchos de ellos literalmente la cárcel. En Grecia hay falta de espacio y la situación es alarmante. Lo denuncia Bakase, portavoz del Observatorio de Derechos Humanos.
Imagina niños de 15, 16 años en una comisaría, en una celda de esta comisaría, en el lugar donde los delincuentes son detenidos, sentados en el suelo de hormigón, durmiendo en el suelo, sin acceso a cosas tan simples como un colchón o un baño limpio y sin la posibilidad siquiera de ver la luz del sol.
Tener una infancia normal es lo que piden desde la ONG y ayuda al gobierno griego y al resto de países para mejorar la situación de estos pequeños.
Estados Unidos confirma que la coalición que lucha contra el Daesh ha recuperado la mitad de Raqqa, la ciudad que en este momento es la capital del califato. Elena Pérez.
La población de Raqqa necesita atención médica urgente, según Médicos Sin Fronteras, que denuncia la situación precaria en la ciudad siria, donde hay un gran vacío de médicos especialistas y donde muchas instalaciones médicas han dejado de funcionar. Robert Onus es coordinador de Médicos Sin Fronteras en la gobernación de Raqqa.
El Hospital Nacional ha sido dañado por los ataques aéreos y sigue funcionando con una capacidad muy limitada para tratar a las personas, en especial a civiles. Los suministros médicos son muy limitados, pocos medicamentos y pocos profesionales médicos alrededor. Si la gente necesita atención médica secundaria, tienen que salir de la ciudad para acceder a ella.
Desde Médicos Sin Fronteras piden que se garantice la protección de los civiles y se permita una asistencia médica.
El gobierno chino exige a la India que retire las tropas de la frontera de Doklam. Pablo Medíez.
Se recrudecen las disputas fronterizas en el Himalaya entre China y la India, inmersas en su peor conflicto de los últimos años. En junio, las tropas indias entraron en la altiplanicie de Doklam después de que otro país vecino, Bután, se quejara de que el ejército chino estaba construyendo una carretera en su territorio. Desde entonces, Pekín y Nueva Delhi se han acusado mutuamente de traspasar sus respectivas fronteras y han amenazado con recurrir a la fuerza. En una nueva escalada de la tensión, el autoritario régimen chino le ha recordado a la India que su paciencia tiene límites y ha mostrado en su televisión estatal maniobras militares de artillería. Pekín exige al gobierno indio que se retire de Doklam y le deje negociar sus disputas fronterizas con Bután, aliado de Nueva Delhi. En los años 60, China y la India libraron una breve guerra por sus disputas territoriales, ya que ninguna de las dos partes reconoce sus fronteras y exige a la otra grandes zonas de su territorio nacional.
Kagame ha sido reelegido en las elecciones de Ruanda. Laura Secorum.
Ruanda celebró ayer elecciones tras una desigual campaña entre el presidente Paul Kagame, que ha dispuesto de todos los recursos del Estado, y su hipotético rival, Franz Habineza, obligado a hipotecar su vivienda para afrontar los gastos de la carrera electoral. Los resultados aún no se saben, pero se espera que Kagame gane con un 90% del voto. El presidente aspira a un tercer mandato tras impulsar una reforma del artículo de la Constitución que le impedía ser reelegido. En las últimas semanas ha protagonizado multitudinarios mítines y ha inundado los medios de comunicación con propaganda. Los observadores internacionales admiten que se trata de un espectáculo de un solo hombre.
Y Kenia también celebra elecciones dentro de 4 días, en una jornada que se estima, se prevé que va a ser muy violenta. Seguimos con la compañía de Laura Secorum.
La capital de Kenia se ha vaciado a 4 días de las elecciones generales ante el temor de que se repita la ola de violencia del año 2007, cuando más de 1.000 personas murieron y otras 600.000 se vieron forzadas a dejar sus hogares. Los que quedan en la ciudad han hecho acopio de alimentos por si no pudieran salir de casa. Expertos dicen que hay muchas similitudes entre el ambiente de este año y el del año 2007, ya que se han registrado numerosos movimientos de población en la capital y otras ciudades donde cohabitan diferentes tribus. Kibera es la mayor favela de Nairobi y una de las zonas más afectadas por la violencia hace 10 años, cuando los vecinos se atacaron entre sí con machetes e incendiaron sus viviendas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia científica de la semana ha sido que, bueno, diferentes expertos de Estados Unidos, de Corea del Sur y de China han conseguido eliminar con éxito una enfermedad hereditaria en embriones humanos por primera vez. Bueno, esto ha destapado, claro, todo el sueño de crear o desarrollar personas que no tengan enfermedades. Vamos a ver qué valoración científica, moral, tiene este descubrimiento, porque claro, aquí hay muchos elementos en juego. Esto se hace utilizando la técnica CRIPS, que vamos a valorar con la ayuda de Nicolás Jove, que es precisamente catedrático de la Universidad de Alcalá en esta materia. Profesor Jove, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, encantado.
Vamos a ver, primero necesitamos entender en qué consiste esta técnica CRIPS, o no sé cómo se suele llamar entre ustedes, entre los expertos, CRISPR, no sé cómo lo dirán ustedes. ¿En qué consiste esta técnica?
Bueno, la técnica CRISPR es una técnica novedosa de hace pocos años y que consiste, es algo así como tratar de corregir in situ secuencias o trocitos o regiones de ADN que estén alterados. El ADN, pues como todos sabemos, es sí, precisamente la información genética, es decir, es la molécula donde está la información de nuestros genes. De tal manera que si un gen está alterado, pues la persona que lleve ese gen puede manifestar una patología o una enfermedad. Entonces, esta tecnología, que es, digamos, la última, porque ha habido otras previas, sí, pero de poca eficacia, tiene una gran eficacia y consiste en lo que se llama editar genes. Consiste, ajá, en corregir in situ la pequeña región del ADN del, sí, gen que esté alterada, es decir, que tenga la secuencia de bases nucleotídicas no sea la correcta, es decir, la del alelo o el gen, sí, normal, que digamos, pues no causaría la enfermedad. Se trata de corregir esa pequeña, ya, región, eliminándola primero con un sistema que es muy complejo, que procede del sistema inmunitario de las bacterias, sí, que descubrió precisamente por un investigador español, Francis Mojica, hay que decirlo todo, ¿no?
Claro.
Y este investigador, aunque luego él realmente no se propuso la aplicación vino un poco después, sin embargo tiene un gran mérito, porque con ese sistema inmunitario que él descubrió de las bacterias, utilizando inteligentemente, sí, se puede hacer lo que hacen las bacterias en su estado natural, que es defenderse frente a ADNs alterados, extraños, que penetran en la bacteria. Entonces, copiando un poco el sistema y utilizando los mismos elementos, que es una enzima en combinación con una molécula de ARN guía que se llama, pues se consigue localizar llegar a la zona que está alterada, cortarla, la enzima lo que hace, sí, precisamente es cortar esa región, eliminarla y luego ya se repone el trocito con una secuencia que se va a añadir al sistema, ya, en la célula en la que uno está haciendo todas estas operaciones.
Pero,
es bastante complejo.
Profesor, sí, Jove, esto sirve para enfermedades que tienen solo un origen genético. Sabemos que la mayoría de las enfermedades combinan las causas genéticas y las causas ambientales. Supongo que esto solo son para las de origen genético, claro.
Evidentemente, solamente esto lo que hace es corregir ADN, por lo tanto son de origen genético, pero además no todas las enfermedades de origen genético, ajá, porque habría que distinguir entre, digamos, aquellas que son accesibles por ser monogénicas, es decir, un solo gen el responsable de la enfermedad, entonces ahí sí se puede abordar el tema, pero no en otras enfermedades que también las hay de origen genético, pero que son multigénicas.
Ya.
Son muchas piezas, muchos trocitos de ADN alterados o muchos genes colaborando para manifestar un carácter alterado. Entonces ahí ya no podríamos hacer
nada. O sea, solo es para las enfermedades que tienen una única causa genética.
Únicamente causa genética y monogénicas, de un solo,
ya,
gen.
Perfecto.
Eso es.
Entonces habría que diagnosticar, supongo que a los padres, ¿no? Identificar que se puede heredar y suprimirlo.
Claro, si se conoce que los padres son portadores, o uno de los dos, o los dos incluso, son portadores de una alteración genética, aunque ellos no la manifiesten, porque pueden ser lo que llamamos técnicamente heterocigotos, es decir, haber un gen normal que domina sobre el alterado, pero al ser portadores pueden transmitirlo a la descendencia. Ya.
Y entonces, esto solo se puede hacer en laboratorio, claro, es decir, claro. Laboratorio previo a la fecundación o cuando el embrión ya está fecundado, perdone la incorrección en mis expresiones, pero previamente a ser implantado, ¿en qué momento se hace?
Sí, es correcto. Realmente es lo que publica Nature en su último número, del día 2 de julio, el día 2 de hace un par de días, ¿no? O hace unos días, es realmente aplicado a embriones más en un estadio muy inicial, prácticamente en el cigoto. O sea, nada más realizada la fecundación, lo que han hecho estos autores es ver si se podía aplicar esa tecnología para en algunos de los embriones que se han producido in vitro, porque son natural embriones que se producen en el laboratorio in vitro, intentar inyectarle los elementos bioquímicos moleculares necesarios para corregir esos embriones, sabiendo, claro está, que pueden ser portadores porque los padres de que proceden los gametos que han dado lugar a esos embriones, pues uno de ellos es portador de la patología. Entonces, se trata de corregir la secuencia alterada transmitida por esa vía gamética a esos embriones obtenidos in vitro en el laboratorio.
¿Problemas éticos tiene esta fórmula?
Bueno, problemas éticos tiene, lógicamente los tiene que tener. Vamos a ver, el principio básico es noble, porque vamos a decir que se trata de corregir una enfermedad, esto no lo vamos a dudar. Lo que pasa es, claro, estamos haciéndolo en embriones, y hay varias cuestiones. Una de ellas es, primero, que en muchos de esos embriones así manipulados, pues, se perderán en el intento, ¿no? Y, por otro lado, de los que resulten, digamos, corregidos o editados, como queramos llamarlo, pues podría ocurrir, y aunque en la revista, en el artículo, se asegura que ha sido muy precisa la operación que ellos han hecho, podría ocurrir que hubiese otras alteraciones secundarias en otras regiones del genoma que no es la diana de la operación que se desea hacer.
O sea, que se corren importantes riesgos.
Claro, hay riesgos de que de alguna manera, no sea tan precisa el corte y pegue, por así decirlo, quito esto y pongo lo que quiero, pero esto podría estar ocurriendo al mismo tiempo, a lo mejor, en otras regiones sanas del genoma, con lo cual pues estaríamos transmitiendo y produciendo efectos secundarios indeseables y transmisibles incluso a la descendencia de la persona que luego...
O sea, que el equilibrio génico es una cosa que conviene tocar poco.
Por supuesto, todos los genes, de alguna manera, nuestro genoma es como un gran reloj que funciona en interacción unos con respecto a otros. Y entonces, aunque las secuencias de cada gen hoy en día ya se conocen desde el año 2003 con el proyecto Genoma Humano, lo conocemos muy bien y sabemos lo que queremos hacer, nada nos garantiza que una tecnología todavía novedosa, muy buena, pero todavía incipiente, de hecho los propios investigadores lo que dicen es que pasarán muchos años hasta que esto se pueda aplicar clínicamente. Es decir, esto es un primer trabajo, uno de los primeros trabajos, un trabajo pionero que promete bastante éxito, pero todavía habrá que esperar.
Profesor Nicolás Jove, gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias.
Ha conseguido usted que lo entendamos todo, y mira que para algunos es difícil, sobre todo para el que habla. Buenos días.
Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días. Adiós. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics.
Como venimos contándoles, continúa el acoso de los borrocos catalanes y los borrocos vascos al turismo, un sector que es decisivo en nuestro país. Con la ayuda de Laura Rubio vamos a analizar qué consecuencias tienen estos ataques.
La turismofobia promovida por grupos radicales antisistema está a la orden del día en varias comunidades autónomas. Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y ahora también el País Vasco actúan contra el sector para denunciar la sobreexplotación turística. El presidente de la Alianza para la Excelencia Turística, Excel Tour, José Luis Toreda, denuncia estas protestas que afectan negativamente a nuestro turismo.
Generando una imagen internacional absolutamente indeseable de algo que solamente pertenece a un grupo muy pequeño, de un reducido de grupos que básicamente anarquistas, antisistema, que han tomado el turismo en estos momentos como una de sus banderas de reivindicación de una manera absolutamente injusta. Por lo tanto, absolutamente reprobable tanto la acción en sí misma como la tibieza como la que hasta ahora han reaccionado las autoridades catalanas.
Algunos de estos grupos, como el anticapitalista RAN, llevan a cabo protestas contra establecimientos turísticos en los destinos de mayor afluencia de Cataluña. Desde Exceltur solicitan la imposición de sanciones contra estos grupos por parte de las instituciones.
Denunciar, perseguir y controlar con todos los medios que tiene un Estado de Derecho, que son desde las judiciales hasta los policiales, a la policía, estar pendiente, lo que haga falta. O sea, es absolutamente reprobable y más atentando contra la principal industria de este país, como es el turismo, que representa un 12% de toda la actividad económica en España.
El sector más importante de nuestro país y el menos protegido, en el que turistas extranjeros han gastado de enero a junio más de 37.000 millones de euros.
Desde este jueves y hasta hoy se celebran en las playas de Sanlúcar de Barrameda las tradicionales carreras de caballos en la playa.
Dos tardes prodigiosas ha dejado atrás ya las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. Sus playas llevan 172 años asistiendo a todo un espectáculo que, aprovechando la bajamar, comenzó como entretenimiento de pescadores y hoy en día cuenta con sociedad a su cargo que estrena declaración de real. Víctor Mora es el alcalde sanluqueño.
Es una auténtica maravilla que viniendo a Sanlúcar van a poder vivir tanto en el recinto oficial como en cualquier punto de nuestras playas, unido todo esto a nuestros ríos, las puestas de sol cuando van acabando. Desde luego, el que no haya venido, que creo que ya quedarán poco, tienen que hacerlo porque es un espectáculo único.
Esta tarde finaliza el primer ciclo, pero aún resta el segundo, con carreras en los próximos 17, 18 y 19 de agosto. Ambas convocatorias sumarán un total de 23 carreras de caballos pura sangre.
Era una información de Gabriel Álvarez y hoy se disputa el descenso internacional del Sella. Pepe Pérez.
El descenso del Sella llega a su 81ª edición y lo hace rodeado del mayor dispositivo de seguridad de su historia. Más de 300 efectivos velarán porque no haya incidentes entre las más de 250.000 personas que disfrutan desde ayer por la noche entre Arriondas y Ribadesella, aunque el foco apunta este año a la palista olímpica Beatriz Manchón. No le han dejado competir en categoría masculina y ha denunciado discriminación por parte de la organización. Ha recibido el apoyo de los partidos de izquierda, pero no del gobierno de Asturias, que se remite a la normativa de la competición. En lo puramente deportivo, los máximos favoritos son Walter Bouzán y Álvaro Fernández Ciuza, que buscan su octavo triunfo consecutivo.
En marcha ya la Semana Grande de Gijón. Marcos Martín.
7 días por delante en los que los gijoneses van a celebrar la festividad de Begoña. El actor Roberto Álvarez abría ayer por la noche la Semana Grande con un emotivo pregón en el que recordó su infancia en la ciudad. Ahora por el escenario de la playa de Poniente pasarán artistas como La Oreja de Van Gogh, Antonio Orozco o la banda colombiana Morat. A la música y la gastronomía, con litros y litros de sidra que se escanciarán en las calles de Gijón, se suma la celebración de la Feria de Muestras. Pero el punto álgido será la noche del 14, la noche de los fuegos, en la que durante apenas unas horas Gijón dobla su población con unas 600.000 personas disfrutando desde la playa de San Lorenzo del espectáculo pirotécnico.
Carlos García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
El Natalia Ensemble cierra esta noche el Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial. La formación de jóvenes se subirá al escenario del Escorial para interpretar la Sinfonía número 3 de Beethoven y la Sinfonía en Re de Arriaga. Eco y Narciso llega al Festival de Teatro Clásico de Alcántara. El Conventual de San Benito albergará esta representación dirigida por David Martínez e interpretada por Lara Grube y Manuel Moya, entre otros. Montaña Granados, directora del Festival de Alcántara, pasó esta semana por la linterna.
Este año he procurado en esta 33 edición que haya un poquito para todos los públicos. Va dirigido al público fiel en Alcántara. Luego también hemos querido abrir un poco a las propuestas más jóvenes y hemos abierto una puertita que es la de público infantil y familiar.
Un año más llega el Festival Internacional de Santander. Afronta su 66 edición. Esta noche la BBC Filarmónica Orquestra inaugurará el festival bajo la batuta de Juanjo Mena. Interpretarán obras de artistas como Beethoven, Rachmaninov y Berlioz. Seguimos en Santander. Esta noche la Plaza de Toros acoge Carmen, la ópera flamenca de Salvador Tábora. Más de 30 artistas versionarán la novela de Prosper Mérimée, a la que Bizet puso música. Solo queda una vela encendida en medio. El Arenal Sound afronta su penúltimo día en Burriana. Artistas como Amaral, Sanfel o Iván Ferreiro se subirán hoy al escenario del festival.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que un sábado 5 de agosto están buscando noticias. Hay gente inteligente, sensible, que no se desconecta nunca. Para ellos estamos aquí desde hace una hora ya, contando lo que ha sucedido y analizándolo. Tenemos por delante otro día de calor. ¿Qué va a hacer sino calor un 5 de agosto? Eso sí, las temperaturas van a descender en el norte peninsular. Va a haber cielos nubosos o cubiertos en el norte de Galicia y en el Cantábrico. Pero en el resto de la península y en Baleares los cielos van a estar poco nubosos. Desde hace unas horas Venezuela es ya formalmente, oficialmente, una dictadura. Es una dictadura porque los miembros de la falsa constituyente, elegidos el domingo pasado de una forma absolutamente irregular, en un claro pucherazo, en unas elecciones sin garantía alguna, se han instalado en el Parlamento de Caracas. Han desplazado así el verdadero Parlamento, que fue elegido en las elecciones de 2015. Lo que ha sucedido en las últimas horas probablemente significa que a partir de ahora ya Venezuela pues entra en la deriva que tuvo Cuba en su momento. O podemos hacer un claro paralelismo entre lo que sucedió ayer y lo que sucedió en las horas en las que Fidel Castro tomó el poder en Cuba. Es algo muy parecido. Ayer Maduro ponía en el punto de mira a la oposición.
¿Cómo se llama eso? ¿Democracia, libertad, oposición, protesta pacífica? No, se llama terrorismo criminal, terrorismo paramilitar, y debemos combatirlo con toda la fuerza del Estado.
En realidad, aquí el único terrorismo es el terrorismo de Estado, el terrorismo que practica Nicolás Maduro. Nos vamos a ir hasta Caracas para que Alicia Hernández nos dé los detalles de lo sucedido en las últimas horas.
La jornada de ayer transcurrió apenas sin incidentes en Caracas. Una hora y media más tarde de lo previsto, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente en el Palacio Federal Legislativo. Al grito de «volvió, volvió», entraron al Salón Elíptico los diputados. Cargaban cuadros con las imágenes de Hugo Chávez y el Simón Bolívar criollo, los mismos que en enero de 2016 mandó sacar Henry Ramos Alup, entonces presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Delcy Rodríguez, ex canciller, ha sido elegida como presidenta de esta Cámara plenipotenciaria, que reescribirá la Carta Magna. Dijo que este sábado mismo empezarán a trabajar. Entre los temores de la oposición está que eliminen la inmunidad parlamentaria a los diputados elegidos en diciembre de 2015, que reestructuren la Fiscalía General y acumulen un poder hasta ahora nunca visto en el país. Justamente en rechazo a la constituyente, la oposición marchó ayer. Muy poca afluencia de gente, desánimo y reclamo a los líderes políticos en una jornada que, aunque tranquila, marcó un cambio en la historia del país.
Jornada histórica porque consolida la dictadura, es lo que nos decía Alicia Hernández. Quedan esos dos puntos de libertad, que son la Asamblea Parlamentaria. Claro, si empiezan a quitarle, si le quitan la inmunidad parlamentaria, los meten en chirona a todos. Y luego está la Fiscalía, que ya veremos qué sucede. Pero la cosa pinta mal en Venezuela. El Vaticano ha expresado su preocupación, el Papa quiso expresar su preocupación por lo que sucede en Venezuela e instó al gobierno de Nicolás Maduro a suspender esa constituyente. Aquí en España hemos tenido una radiografía bastante fiable, porque las encuestas del CIS son bastante fiables, de cuál es el estado de la opinión pública. En la economía, los españoles estamos poco preocupados por la situación económica. Buena noticia. La preocupación económica ha bajado a niveles que no tenía desde hace 10 años. Digo que es buena noticia porque la economía en gran medida está hecha de expectativas. Si los españoles estamos poco preocupados por cómo va la economía, eso significa que la economía irá mejor. Ya va muy bien. En grandes números, ¿eh? Luego, claro, luego están las situaciones de cada uno. Porque la tasa de paro sigue siendo alta, porque la desigualdad sigue siendo alta. Pero vamos, la preocupación por la situación económica desciende a niveles mínimos de toda la serie. Y la otra gran conclusión de la encuesta del CIS que hemos conocido en las últimas horas es que Pedro Sánchez, a corta distancia con el Partido Popular, Pedro Sánchez consigue una subida en intención de voto del Partido Socialista de 5 puntos. Se queda muy cerca del 25%, se queda a 4 puntos del Partido Popular el Partido Socialista y suman PSOE y Podemos más que PP y Ciudadanos. María Daván.
El PSOE consigue con esa subida de 5 puntos una triple carambola: reducir su distancia con el PP a 4 puntos, alejarse del sorpaso de Podemos y rentabilizar la bajada de los populares, bajada de la que hasta ahora se había aprovechado Ciudadanos. Con estos datos, pues, el PP volvería a ganar las elecciones con un 28,8% de los votos, pero se dejaría 2,7 puntos respecto al barómetro de abril. La formación naranja descendería 4 décimas y Podemos 6, lo que implica también que Iglesias no ha sabido sacar rédito político de su protagonismo en la moción de censura. Sánchez sigue en racha y es también el líder más valorado. Obtiene un 3,73. Le siguen Rivera con un 3,58, Iglesias con un 2,95 y Rajoy con un 2,79. Los líderes suspenden y los ministros también. Soraya Sáenz de Santamaría es la más apreciada por los votantes, saca un 3,69 en una lista que cierra todo un clásico: Cristóbal Montoro, que se queda con un 2,19. Más de la mitad de los españoles critican la gestión del gobierno, pero también la de la oposición, y 8 de cada 10 no confían en Rajoy, pero tampoco en Pedro Sánchez.
El PSOE recupera sobre todo voto joven, lo que seguramente significa que no solo los militantes, sino también los votantes socialistas apoyan a un PSOE más cercano a Podemos, más alejado de la colaboración con el gobierno, más equidistante en el conflicto catalán. Bueno, estas han sido algunas de las decisiones que ha tomado Sánchez desde su llegada a la Secretaría General, y este CIS parece que confirma que esa es la buena dirección para que él recupere al PSOE en intención de voto. Hay algunos datos llamativos, en cualquier caso, como apuntaba ahora María Daván. Un 56% de los encuestados considera la labor del PSOE en la oposición mala o muy mala. Solo un 6% la considera buena. En cualquier caso, ayer había fiesta en casa del PSOE. Álvaro García.
El PP admite que la corrupción puede que esté suponiendo un desgaste para el partido, mientras que en el PSOE valoran positivamente su ascenso. Secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos.
Satisfacción. A nosotros nos parece que la ciudadanía ha valorado muy positivamente nuestra centralidad, el espacio que hemos querido alcanzar.
En Podemos apuntan a la corrupción como el culpable de la bajada del PP. Idoia Villanueva, portavoz de Podemos.
Habrá que mirarlos con más detenimiento, pero creemos que el Partido Popular está sufriendo el desgaste de la corrupción sistémica sobre la que están gobernando.
Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, no cree que el partido se haya estancado y ve razonable la caída del PP.
Es razonable que precisamente los ciudadanos castiguen a un partido que todavía está inmerso, que sigue de hoz y coz en el barro de la corrupción.
Todos los partidos han afirmado que estos resultados se deben manejar con cautela.
Bueno, vamos a ver, si hoy se celebraran elecciones y mañana se celebraran elecciones, podría haber un pacto PSOE-Podemos que formara gobierno. Eso es lo que dice el CIS. Ahí habría que ver cómo se traduce el porcentaje en escaños. que no en la suma del porcentaje sea superior no significa que haya más escaños. Seguramente quien decidiría si gobierna la coalición o la alianza PP-Ciudadanos o la coalición alianza PSOE-Podemos serían los nacionalistas, que se convertirían en los árbitros. Estamos, según la radiografía del CIS, en un empate con ventaja, digamos, de el grupo o los dos partidos de izquierda. Por cierto que el CIS refleja una subida de intención de voto del PNV. Parece que le premian los votantes al PNV por haber apoyado los presupuestos. Lo mismo le pasa a la coalición canaria de Ana Oramas. Y quien es castigado es el PDCAT. El PDCAT, la antigua Convergencia, está en niveles, de voto bajísimos. ¿Y el PP? Bueno, pues ya se lo hemos contado. El PP cae en más de 2 puntos, cae más de 4 puntos respecto a los resultados de junio. Claro, fíjense, el Partido Popular cae en intención de voto. El Partido Popular se queda a 4 puntos del PSOE en un momento en que los españoles percibimos que la situación económica ha mejorado sustancialmente. Es muy llamativo, porque toda la estrategia, toda la apuesta del Partido Popular se basa en reivindicar la buena gestión que se ha hecho para la economía. Los españoles reconocemos que la situación económica ha mejorado sustancialmente, pero eso no sirve para mejorar la intención de voto del Partido Popular. Eso significa que a lo mejor conviene que el Partido Popular revise su estrategia. A lo mejor, después de este CIS o del que venga después, en Génova caen en la cuenta de que la política no es solo economía. ¿Por qué el Partido Popular cae en intención de voto? Hombre, no hay que ser un lince para darse cuenta de que aquí pesa mucho la cuestión de la corrupción. Si miramos qué es lo que más preocupa a los españoles, un 45% de los españoles consideramos que la corrupción es el primer problema en el país. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto puede querer decir que no está funcionando la estrategia del Partido Popular. Los procesos judiciales pasan factura, el partido hace o elabora unos argumentos que no llegan a la opinión pública. El argumento de que somos el gobierno que más ha luchado contra la corrupción, hemos hecho una serie de modificaciones legales para luchar contra la corrupción, eso no llega a la opinión pública. A lo mejor esto significa que la estrategia de aguantar y esperar a que escampe, la estrategia del Partido Popular, no es suficiente. Es también muy llamativo que Unidos Podemos consiga estabilizar, frenar la caída que venía sufriendo y de hecho recupera intención de voto. Sube ligeramente después de esa moción de censura del mes de junio, que fue una moción de censura que no se puede reivindicar precisamente como una actuación ejemplar. Parece que da igual. Parece que haga lo que haga a nivel nacional. Estoy hablando a nivel nacional porque luego, si uno analiza por comunidades autónomas, tiene otros resultados. Pero a nivel nacional parece que haga lo que haga Podemos, se estabiliza como partido en el 20%. Claro, ¿esto qué puede significar? Pues esto a lo mejor significa que el argumento de los que decían en cuanto se acabe la crisis económica el populismo desaparece, no llevaban razón. Hay mucho economicismo en ciertos estrategas políticos, sobre todo de la derecha española. No todo es economía. Seguramente el fenómeno es más profundo. La crisis seguramente no es solo una crisis económica, es una crisis institucional, cultural, generacional, algo para lo que la derecha española no tiene mucha sensibilidad. Este CIS quiere mostrar o muestra que hay muchos jóvenes, que no creen en el tipo de democracia en la que creen sus padres. Y esto no se arregla creciendo al 3%, no se arregla con 500.000 puestos de trabajo al año, que ya es decir, esto, no estoy queriéndole quitar ningún valor a un crecimiento del 3% ni a 500.000 puestos de trabajo. Todavía se puede pensar, no, es que como el trabajo es precario, por eso hay mucho Podemos todavía. Bueno, si algún día afortunadamente conseguimos superar la precariedad en el trabajo, veremos qué ha pasado. Pero fíjense que con una tranquilidad económica en la opinión pública, porque la preocupación por la economía ha bajado, Podemos sigue en su 20%. ¿Por qué? Pues probablemente porque el fenómeno del populismo no se explica solo o fundamentalmente de forma económica. Y en España también ha sido noticia en las últimas horas el paro salvaje que hubo ayer en el Prat. Ayer fue la primera jornada oficial de paro de los empleados de los controles de seguridad. Bueno, llegaron a estar hora y media algunos pasajeros para pasar los controles de seguridad. Claro, ¿eso qué provoca? Pues eso provoca que no tengan ninguna seguridad de que vayas a coger el avión. Hay 1.000 personas que han perdido ya el avión en lo que va de semana. Sergio Tor.
Miles de pasajeros experimentaron ayer la posibilidad de perder un vuelo. Miraban el reloj, veían que la cola no avanzaba. Se acumuló hasta 2 horas ayer por la mañana y tenían la preocupación de perder el avión que les llevaba de vacaciones o a otros destinos. Miraban su teléfono móvil, leían un libro de pie o entretenían a los más pequeños. Los pasajeros estaban resignados ante una situación que se consideran víctimas.
Vinimos con 3 horas de antelación y no tengo mucha más información porque soy mexicano y desconozco este asunto.
El que tenga problema con Eulen y los empleados de Eulen es problema de Aena, no de los pasajeros, no de las aerolíneas, y es una vergüenza.
A excepción de alguna pícaro que se intentaba colar y no esperar, la mayoría de pasajeros aceptaban la cola con tanta paciencia como malestar.
Es realmente una huelga salvaje, no está solucionada, ¿eh? Ayer hubo reunión, comité de empresa, Aena intervino, es una huelga de los trabajadores de Eulen, contra la dirección de Eulen, no está solucionado y mañana hay otro paro programado y quieren reventar el puente de agosto con una huelga, un paro indefinido en el puente de agosto. Vamos a ver, una huelga así se carga, claro, la imagen de Venezuela, no, de Barcelona. Acaban de oír a un mexicano, explíquenle usted a este mexicano que está de tránsito, ¿a qué responde una huelga así? También deteriora la imagen de Barcelona, de Cataluña y de toda España, los ataques que continúan al turismo. La organización Endavan, que forma parte de la CUP, se ha responsabilizado de nuevos episodios de ataques y sabotajes a establecimientos relacionados con el turismo en Barcelona. Ayer mostraron un vídeo en el que se veían esos ataques. Yolanda Canales.
Otro colectivo vinculado a la CUP, en este caso Endavan, ha reivindicado varias acciones contra empresas turísticas situadas en Ciutat Vella, en Barcelona. Han colgado un vídeo en las redes sociales en las que se ve a miembros de esta organización pinchando las ruedas de bicicletas de alquiler y poniendo cola las cerraduras de empresas de consignas para el equipaje. Acción que el grupo enmarca con el lema «Tourist go home, el turismo mata a los barrios». Ataques que se suman a los reivindicados por Arran contra un autobús turístico y también contra varias bicicletas de alquiler, además de otras acciones contra hoteles en Barcelona. Con este panorama, el próximo lunes por la tarde se va a celebrar una reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento para que el gobierno de Ada Colau dé explicaciones sobre este brote de turismofobia y, sobre todo, uno de los objetivos de la oposición es forzar al equipo de gobierno a que condene estos ataques.
Bueno, la indignación por el silencio de Colau es lógica. Es lógica. La alcaldesa de Barcelona está calladita. Vamos a ver. Esto del turismo es un pretexto, digámoslo claramente. No hay que ser un lince tampoco para darse cuenta de que los ataques al turismo, dañando la imagen de Barcelona, Cataluña y España, son un pretexto de los radicales, de los borrocos catalanes que se han unido a los borrocos vascos que quieren boicotear también la Semana Grande de San Sebastián. Sortu, el partido de Otegi, ha acusado al PNV, al PSE y al PP en las últimas horas de trabajar por abrir las puertas a un turismo salvaje. Vamos a ver, esto del turismo, repito, es una excusa. Se trata de crear un ambiente de agitación para cuando dentro de unos días, el 16 de agosto, la mesa del Parlamento comience a tramitar el referéndum, que la tramitación de ese referéndum, que no se va a celebrar, esté rodeado de inestabilidad y de alteración de la imagen de Cataluña, de Barcelona. Aquí quien manda son los borrocos de la CUP. Si la alcaldesa hiciera cumplir la ley, no habría tanto problema con el turismo. El ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, ha asegurado que el gobierno de España no va a consentir que los ataques al sector turístico continúen.
Estuve en contacto con el ministro del Interior y también el Ministerio de Turismo está en contacto con el Ministerio de Justicia para actuar con la máxima contundencia contra los perpetradores de estos actos. No se va a permitir ni se va a tolerar que esta situación continúe ni un día más.
Bueno, atacar el turismo es una manera de morder la mano que nos da de comer. Habrá que organizarlo, regularlo, pero esto, repito, es una pretensión de acelerar las contradicciones. Esto está en Marx, esto está en los textos de Lenin, ¿no? Acelerar las contradicciones, cuanto mejor peor, para provocar la revolución. 663-109 es nuestro teléfono. Ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Con la ayuda de Ana Palacios y de JF La Mata, les contamos más noticias. Estados Unidos propone reducir exportaciones a Corea del Norte.
A voto del Consejo de Seguridad de la ONU en una jornada convocada para decidir las sanciones contra el régimen de Kim Jong-un por el lanzamiento de misiles intercontinentales en aguas japonesas.
La coalición internacional a punto de tomar Raqqa.
Estados Unidos ha asegurado que han recuperado más de la mitad de la ciudad siria hasta ahora en manos del grupo yihadista del autodenominado Estado Islámico.
Adiós, Ángel Nieto.
Miles de personas se han acercado hasta el velatorio para despedir al 13 veces campeón del mundo de motociclismo. Los restos del expiloto serán incinerados en el crematorio de Santa Eulalia en Ibiza. El funeral se celebrará en Madrid en septiembre.
Detenida una pareja por la muerte de la niña de 4 años de Valladolid.
La policía investiga si la madre de la pequeña y su actual pareja causaron maltratos y abusos sexuales a la pequeña, algo que los médicos ya habían denunciado. Su hermana de 12 años ha sido trasladada a un centro de acogida.
Kagame reelegido presidente de Ruanda.
Ha obtenido el 98% de los votos, por lo que será presidente durante 7 años más. Kagame lleva al frente del país desde 1994. En 2015 cambió la constitución para poder ser reelegido.
Estabilizados los incendios de Jaén y Verín.
Se han quemado más de 2.000 hectáreas en Segurra de la Sierra, en Jaén y en Verín, en Orense. Además, han quedado controlados los incendios de Yeste y el de Arribes del Duero, en Zamora.
Baleares aprueba una ley para expropiar viviendas vacías.
El gabinete de la socialista Francina Armengol, que gobierna con los votos de Podemos y Més por Mallorca, ha aprobado el anteproyecto de ley de vivienda de Baleares para expropiar a sus propietarios las viviendas que lleven 2 años vacías.
El padre de Neymar explica la marcha de su hijo al PSG.
En declaraciones exclusivas en el partidazo de COPE, Neymar padre ha defendido la decisión de su hijo de salir del Barcelona para afrontar su nuevo destino. Ha añadido que el jugador está feliz y orgulloso y que han salido del Barça por la puerta de delante.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
43.098, serie 110.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
I'm in love with your body.
Hablamos en este momento con Caracas, con Víctor Ledesma, hijo de Antonio Ledesma, que como saben ha vuelto a casa. Víctor Ledesma, muy buenos días, buenas noches para usted. ¿Cuál es la situación de su padre? ¿Cómo ha vuelto de prisión?
Bueno, como todos vimos hace 3-4 días, como sí, se lo llevaron de madrugada de forma violenta, abrupta, empujones y golpes a medianoche, así de esa misma manera como se lo llevaron ilegalmente, violentando todos sus derechos humanos, lo volvieron a regresar ahora de nuevo a la casa.
¿Qué ha hecho posible, Víctor, que su padre vuelva a casa?
Mira, yo creo que la gran presión internacional, el político de tener al alcalde metropolitano que lo sacan, lo llevan, ese desastre judicial y que vivimos los venezolanos, pero sobre todo el costo político aquí en el país finalmente es muy fuerte, de mantener al alcalde mayor detenido en esas condiciones.
¿Él está bien, está tranquilo, o supongo que todo este ir y venir le habrá afectado, no?
No, él está firme y fuerte, un hombre de lucha, un hombre que está constantemente expuesto a todas estas cosas y está preparado para todo lo que se le ven, las adversidades que se presenten.
¿Y ahora en su casa, que tienen un control, una vigilancia exterior, o cómo es el sistema que han establecido?
No, han estado aquí unidades, patrullas, funcionarios armados fuertemente, en los ascensores, en las escaleras, en el estacionamiento, en la entrada, o sea que es una seguridad fuerte. Un día que estuvo preso hasta y seguirá hasta los días que lo mantengan detenido.
¿Cuál es el mensaje que lanza su padre en este momento en el que, bueno, Maduro quiere ya formalizar la constituyente, parece que la dictadura está tomando forma? ¿Qué mensaje le lanza su padre a Venezuela y al mundo en este momento?
Se mantiene firme en su posición que expresó en el pasado video que publicó, donde país, y lo que él siempre ha dicho, libertad de los presos políticos, canal humanitario, elecciones generales limpias y transparentes, con nuevos rectores, nuevos para restablecer la democracia de la mejor manera posible.
Víctor Ledesma, un fuerte abrazo desde España a toda la familia y a su padre. Estamos con ustedes. Estamos
un
con
gran
los.
Un abrazo y gracias por estar siempre están muy pendientes. Muchas gracias por eso.
Un gran abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
€4.513 million.
Miles de turistas saben que ya hay lotería de Navidad. Estas vacaciones, yo que tú, no me volvería sin un décimo. Lotería de Navidad, ya a la venta.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Todos sentimos amosto, amor al agosto. La época del año en que puedes amanecer en la playa y atardecer en la montaña. Enlazar planes y nunca decir que no. Sí, esto es amosto puro. Y lo mejor, puedes encontrar tu Volkswagen y llevártelo puesto.
Ven del 1 al 15 y celebra el amor a agosto con precios extraordinarios en todos nuestros modelos de stock.
Volkswagen. La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 4969 o entra en la web institutopascal.es.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen criterio, la buena sensibilidad de estar despiertos buscando noticias un sábado 5 de agosto. Aquí estamos contándolas desde hace ya hora y media. Vamos a actualizarlas con la ayuda de Ana Castellano. Ángel Nieto será incinerado hoy.
Antes, a la una de la tarde, su familia le despide con una misa privada en la parroquia de Santa Eulalia de Ibiza. El próximo mes de septiembre tendrá lugar el funeral en Madrid.
Estabilizados los incendios de Berín en Ourense y Segura de la Sierra en Jaén.
Las autoridades creen que podrían haber sido provocados. Permanecían activos desde el pasado jueves y han quemado alrededor de 2.000 hectáreas. Además, han quedado controlados los incendios de Yeste en Albacete y Arribes del Duero en Zamora, los que han ardido más de 6.000 hectáreas.
Mañana continuarán los paros en el aeropuerto del Prat.
La reunión entre la empresa de seguridad Eulen y Aena ha terminado sin acuerdo. Las organizaciones de consumidores recomiendan a aquellos que hayan perdido su vuelo reclamar en la ventanilla de Aena. Enrique García es portavoz de la OCU.
Reclamar primero ante Aena y luego, si es necesario, acudir a los tribunales, que no es la primera vez y hay muchas sentencias que recogen el daño moral por el perjuicio que supone ver alteradas nuestras vacaciones, porque son limitadas.
Mañana volverán los paros parciales, que se repetirán el próximo 7, 11 y 13 de agosto. A partir del 14 habrá huelga indefinida.
663-1019, nuestro teléfono para que manden sus mensajes. ¡Nos vamos al cine!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás,
Fernando? Estamos entrando en el corazón de agosto, muy bien.
Bueno,
oye,
los calores.
Tenemos a estreno de Transformers. Yo tuve la desgracia de ver una, no me acuerdo cuál. Qué cosa tan extraña,
no sé si
tan
la
poco
quinta,
interesante.
La sexta, yo ya no sé.
Bueno, los guiones son... no hay guión.
Es que este es el problema.
La máquina que cambia, vuelve a cambiar, mucho efecto especial, mucho sonido. Claro. Y esto es lo mismo.
Vamos a escucharla a ver si tú deduces de qué va esta.
Venga.
Durante 1000 años lo hemos ocultado. La historia secreta de los Transformers. Para salvar el futuro, debemos liberar el pasado. Dos mundos colisionan. Solo uno sobrevive.
¡Agarraos!
Bueno, madre
ya mía. Te has aclarado, ¿no?
Ya me he aclarado. Van al pasado a salvar el pasado.
Además, es con el que está narrando nada menos que Anthony Hopkins.
Ya.
Que hace un papel en el que intenta explicar cómo esto viene desde el rey Arturo.
Ya.
Entonces empieza con unas secuencias espectacularísimas.
O sea, ya había un transforme sentado en la mesa de la mesa redonda,
prácticamente,
del caballero de la mesa redonda.
Lo que había eran unos dragones robóticos espectaculares.
Amigo.
O sea, y ahí han desaprovechado Michael Bay.
El ciclo artúrico se prolonga. Llegar a los Transformers.
Pena. Es una pena porque ahí tenía bastante tajo, pero le queda, como siempre, una película larguísima, 149 minutos, muy aparatosa, con muy buenos efectos visuales, porque ya, cada vez se transforman mejor los Transformers, y luego esas batallas iniciales, dices, hombre, esto está bastante bien, si esto sigue así, pero luego no sigue así. Ya. Llega el humor con Mark Wahlberg, Anthony Hopkins sale un poquito, se lo toma en serio, mucha autoparodia, Y luego, pues, un caos que te mueres. O sea, ya no sabes quién está luchando contra qué. Claro, o sea, en teoría esta película debería haber dado luces sobre las otras y lo que hace es potenciar más los elementos más negativos. Es como un videojuego. Tú vas saltando de pantalla sin continuidad.
Yo ya te digo, vi una de las primeras y dije, pero Dios mío, ¿esto quién lo ha escrito?
Claro, con esta banda sonora, Steve Jabolowski, que cuando la cosa decae, pues sube
te
la
pega
banda
un
sonora
subidón.
Y fuera.
No vamos ahí a ver Transformers. Recomiéndanos otra cosa.
Pues mira, la comedia de esta semana, que había mucha expectación con ella, es la última película de Pablo Berger, el que hizo Torremolinos 73, sobre todo Blancanieves, y se titula Abracadabra.
En el sueño, duerme. Ya estás bajo mi poder.
Papá, está raro.
¿Tú sabías lo que le estabas haciendo a mi Carlos? Yo cómo sé si el que está conmigo es mi marido o es el otro. Ya me apaño yo.
Sí. La verdad es que el trailer llama paño yo. Es que tiene mucha gracia, porque claro, el triplete...
Pero este diálogo que acabamos de oír, ¿entre quién es?
Este es, vamos a ver, es que eso es complejo.
A ver.
Matrimonio de Aluche, es que no sé si es Aluche, no sé dónde es, pero es en Madrid y de barrio. Ella es una choni de mucho cuidado, que sí. Es Maribel Verdú, está espléndida.
Maribel Verdú.
Sí, entonces el marido, que es Antonio de la Torre, está enganchado al Real Madrid, está todo el día viendo ahí, y es un bruto, que la pega de vez en cuando, y tiene una hija adolescente que mira expectante. Y de pronto en una boda, pues le saluda a un primo de ella, primo segundo, que está enamorado.
De Verdú.
Sí, que es José Mota. Yeah. Y entonces hace un número de magia y entonces hipnotiza a Antonio de la Torre, que supuestamente sí. Le gasta una broma de mal gusto a Antonio de la Torre a José Mota, pero realmente le transforma. Entonces tiene a ratos, es encantador y a ratos sigue siendo el mismo. Yeah. Y ese es el dilema moral de ella. Oye, yo no estaré acostándome con alguien que no es
mi marido.
Porque mi marido es más bruto que un arado y de pronto me trae el desayuno a la cama.
Ya.
O sea, el planteamiento original es muy bueno porque es un poco un cóctel entre Woody Allen,
sí.
estas películas de...
Palabras mayores,
esto
me está diciendo.
Sí, sí, no, claro, porque Pablo Berger es muy cinéfilo. Mm. ¿Qué pasa? Que luego se tira a Alex de la Iglesia, que ya. Es otro de sus admirados.
¿Y el cóctel cómo sale?
Y tiene un Tom Stoker neocañí de la cuadrilla. No sé si tú te acuerdas de aquella Justino, un asesino de la tercera edad, Matías Juez de Línea,
sí.
Atilano presidente, tenía
bueno,
su punto, ¿no?
Tiene gracia.
Claro, entonces, tiene muchos elementos de estos, pero el cóctel le sale un poquito diluido. Desde luego no tiene la potencia de Blancanieves, pero se deja ver.
Abracadabra.
O sea, tiene su gracia porque además
es una crítica a la violencia
machista. Ese es uno de los problemas, ¿no? Pero bueno. Y luego tiene una secuencia macabra muy bien rodada de violencia surrealista ambientada en una casa toda religiosa de estas con cristos y tal, que es otras veces de estas en que se muestra la religión en un ambiente sórdido que a mí me toca un poco las narices, porque es que parece que se ponen de acuerdo.
Bueno, Abracadabra tiene...
O sea, es un circo a tres pistas con esta canción de Steve Miller Band y también con los pajaritos, por ejemplo. O sea, es todo muy de barrio, vamos. Y luego con una aparición, por cierto, de Josep Maria Pou, muy, muy divertida, que es el maestro mago.
O sea, que es para echarse una buena risa.
Bueno, para echarse unas risas, o sea, tiene su punto, sí. La siguiente es una decepción, aunque es una película potente, y desde el título se llama Atómica.
Yo elegí esta vida y sé que eso algún día me matará.
Esto no formaba parte del plan.
Del mío, sí. Alguien me ha tendido una trampa. Esto solo puede acabar con una bala.
Esto suena muy poco verosímil.
Sí, a cómic de Anthony Johnston y Sam Hart, aquí adaptado por David Leitch, que es uno de los codirectores de John Wick, que son dos películas de acción brutales de estas, con una violencia impresionante. Que en fin, aquí en vez de ser un hombre el protagonista, pues es Charlize Theron, que ya destacó en Mad Max y que aquí se consolida como una gran actriz también de acción, muy bien dirigida en lo que hace referencia a las peleas por el director David Leitch, especialista en escenas de acción y que de ahí viene, pero que a la vez tiene un guion absolutamente demencial en el que no te aclaran mucho. Está ambientado en un momento muy bueno como es la caída del muro de Berlín, está ambientada en Berlín, con muy buenas coreografías, pero claro, la violencia es casi gore, el tono es muy obsceno, hay toda una trama lésbica de ella con una actriz, digo, con una agente francesa, y todo muy artificioso, muy de... En fin, de hecho ha tenido críticas muy duras la película, poco humor, poca emoción,
nos motiva poco,
atónita, aturde, y en fin... ¿Qué es John Wick en versión femenina y poco más? O sea,
oye, pero ¿y no tenemos algo un poquito mejor?
Ahora empezamos con lo bueno, pero es más de arte y ensayo. Sobre todo la mejor película de la semana con diferencia es una noruega llamada La decisión del rey.
Tengo un mandato personal del Führer para el cese de hostilidades. Necesito que alguien me consiga un encuentro con el rey.
Vayas, padre.
Este es mi deber.
Seguro que hay otras salidas.
Pero son las correctas.
¿Es una película histórica?
Sí, histórica noruega de un noruego llamado Erik Popp que imita el mejor cine inglés y en concreto tiene mucho del discurso del rey. O sea, ese ambiente de el rey que no es el que tiene el poder legislativo, que discute un poco lo que está haciendo el gobierno, que intenta mantener la neutralidad ante las presiones de la Alemania nazi y que cuando llega la invasión, supuesta protección frente a la invasión inglesa, tienen que tomar una decisión moral, huyen. Y el rey tiene que adoptar una decisión que le cuesta trabajo. Está muy bien interpretada la película, está muy bien de ritmo, de tensión. Se parece mucho en ese sentido al discurso del rey. Y además aquí, a diferencia de esa película, el intimismo se rompe de vez en cuando con historias paralelas muy originales. Por ejemplo, el drama moral del propio cónsul alemán en Noruega. Un tío que quiere la paz, que está negociando con el gobierno y que de pronto se encuentra a los militares nazis ahí.
O sea, es un poco
ahí,
más objetivista que el discurso del rey.
Sin duda,
o sea, más de relato histórico.
Más de relato histórico, con muy buena hondura dramática moral. Hay algunas secuencias bélicas muy buenas, muy bien rodadas, con una tensión enorme, una música que estás escuchando sensacional de Johann Söderski. Y en fin, es una película que optó al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa.
Bueno, pues si la encontramos en sala, iremos a verla, o sea, La decisión del rey.
Hay mucha gente que dice, no, Noruega será, pero es una película exquisita, que puede gustar a un público muy amplio y que está muy bien, muy bien,
o sea,
muy bien.
No es, de arte y ensayo.
No, es un pelín más que las otras, pero tiene mucho el aire de las grandes películas británicas y me voy a referir a David Lean, por ejemplo, que es en quien se basan todas estas actuales, que son más pequeñitas, más de la pequeña historia frente a la gran historia.
La decisión
está muy bien. Y luego está muy bien también, aunque ha tenido críticas negativas, la última película de Volker Schlondorf, este director alemán que se titula Regreso a Montauk.
¿Por qué quieres ver a Rebeca ahora que tienes a Clara y estás aquí con ella?
Desearía no haberla perdido. Ella fue mi gran oportunidad, la que importaba.
¿Qué ha pasado en Montauk?
He visto un fantasma.
Montauk, este es el sitio misterioso al que va el protagonista, interpretado por Stellan Skarsgård, que es un director famoso que va a presentar su obra a Nueva York. Va con su actual pareja, con la que se va muy bien, pero de pronto tiene noticia de que cerca de allí, en un sitio misterioso llamado Montauk, vive su gran amor, su primer gran amor, y decide ir a ver a esta mujer. Guapísima, por cierto, Nina Hoss está espléndida, vamos. Están los dos muy bien, lo han escrito, además se ve que hay un buen guión. El propio Volker Schlondorf, recordemos que es autor del Tambor de Hojarata, El noveno día, ¿te acuerdas aquella película sobre el sacerdote católico en Dachau? Sí. Y la ha escrito con Tol Toynbee, que es uno de los grandes.
Pero aquella era muy fría,
escritores.
¿Eh?
Sí, esta le pasa un poquito, es un melodrama clásico con una cierta frialdad alemana, que es la propia Volker Schlondorf, pero con un análisis, digamos, dramático y moral muy bueno. O sea, es una película que él, hasta aquí en Madrid, yo le conocía ya de antes, me reconoció que un 80% es autobiográfico y de él. O sea, que él ha aportado mucho al guion a pesar de que sea con
porque cuando ve a su primer amor, no lo puedes contar, claro.
Claro, o sea, es muy interesante toda la película porque en el fondo es una inmersión en la soledad de tanta gente que se ha dejado llevar por un individualismo que le ha llevado, aunque triunfe supuestamente en la vida, a un vacío interior enorme. Con lo cual tiene una actualidad. Es una película muy de cineforum. Está el mar de arte y ensayo.
Entre La decisión del rey y Regreso a Montauk,
sin duda, La decisión del rey.
La decisión del rey. Entonces,
y luego nos queda una película que hay que hablar de ella, porque ha tenido muy buenas críticas. Se llama Reparar a los vivos.
No sé si quiero vivir con el corazón de un muerto. Claire, es su decisión. Pero un corazón no se encuentra fácilmente.
Después no podremos mantener el corazón de Simón y no será posible la donación.
Bueno, está también la adaptación de una novela de Maylis de Kerangal. Ya ves por dónde va, está bien melodramática. Sí. No voy a desvelar, pero es el drama en paralelo de el que va a donar el corazón, la que lo va a recibir, los problemas. Hay mucha recreación de la propia operación, al que le dé yuyu, pero está muy bien filmado por una directora francesa, Catelle Quillebert. Ha tenido muy buenas críticas, aunque yo creo que le falta un punto de hondura, de trascendencia, al guión. O sea, se te acaba quedando un poquito distante también. Pero no es mala película ahora, es para pasarlo mal, claro.
Bueno, entonces, para resumir, recomendaciones de Jerónimo José Martín. La decisión del rey
es la mejor,
la mejor de la semana.
Sin duda.
Regreso a Montauk.
Está bastante bien, pero ya es más
de un poquito frío. Y luego para comprarse el cubo grande de palomitas.
Sí, y echarse unas risas.
Abracadabra.
Sobre todo si a uno le gusta Maribel Verdú y le sigue. Y le gusta José Mota, que vaya a verla, porque se va a echar unas risas. Y tiene su punto de actualidad y de interés en lo que hace de referencia a la condena de la violencia machista.
Hasta la semana que viene, Jerónimo.
Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido. La rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera. Oh,
la rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Analizamos los datos del barómetro del CIS con la ayuda de Narciso Michavila. Narciso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Narciso Michavila, lo conocen ustedes perfectamente, presidente de Gastred. Vamos a ver, 5 puntos de mejora en la intención de voto del PSOE, pero hay un dato muy llamativo y es que solo un 6% considera que la gestión del PSOE, la oposición, es buena. ¿Cómo se entiende esto, Narciso?
Bueno, es que en realidad el PSOE lo que ha hecho es salir del hoyo. Es decir, se había hundido en un hoyo en los últimos meses y después de las primarias en las que Pedro Sánchez resulta ganador, pues una buena parte del electorado socialista, que estaba como muy confundido, pues vuelve de nuevo. Y de ahí que pues se sitúe por encima de Podemos, ya lo estuvo en junio, y de ahí que recorte distancias con el Partido Popular.
Recuperan voto joven. ¿Esto quiere decir que la estrategia de Pedro Sánchez de acercarse a Podemos, de distanciarse del PP, es una estrategia que está dando buen resultado?
Bien, eso habría que verlo en las urnas, pero lo que está claro es que al PSOE se le fue más voto hacia Podemos que hacia ningún otro lado.
Ajá.
Y de hecho también se detecta, igual que habíamos detectado ya con el barómetro de GAS3, que fue el primero publicado después de, con ABC,
sí,
publicado después de las primarias, ya notábamos una recuperación potente del Partido Socialista en los niveles que le está dando el CIS ahora mismo.
Ya, con lo cual no solo son los militantes, sino también los votantes los que respaldan a Pedro Sánchez.
Por lo menos en los niveles actuales, es decir, es un 24%. Hay que recordar que el Partido Socialista rozó casi el 48%.
Ya.
Es decir, si se conforma con un 24%.
Pero eso era en una época en que todo el mundo tenía porcentajes altos, ahora ya no, claro.
Sí, pero con las encuestas hay que tener cuidado porque tenemos la tendencia a convertir en un absoluto lo que pasó antes de ayer.
Ya.
Y bueno, es una recuperación, qué duda cabe. Es como si compras las acciones más baratas y te suben de golpe. Pero ojo, que el Partido Socialista tuvo otros registros, ¿eh?
Ya. Uh-huh. Vamos a ver, el PP desciende ligeramente, bueno, no tan ligeramente, casi 3 puntos. Esto es la corrupción, porque veo que la preocupación entre los españoles por la corrupción sigue estando ahí. Hay un 50%+ que lo considera el primer problema.
Sí, además en una pregunta, es curioso porque de todo el barómetro, que hay muchas preguntas cerradas, se le dice al entrevistado usted qué piensa de esto y si la opción es para que se decante, las que más titulares generan y la que más interés generan son 2 preguntas abiertas. La primera es, dígame, yo no le digo, no le menciono ningún problema, pero usted dígame los problemas de España. Ajá. Y luego, cuando preguntan por el voto, tampoco se sugiere, dígame a quién votaría, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de corrupción estamos hablando de que la gente de forma espontánea ha dicho que uno de los problemas de España es la corrupción. El PP tiene en este barómetro de CIS 2 lecturas. La positiva, en cierto modo, es ya conoce su suelo.
Ya.
Es decir, en el peor de los momentos de nuevos casos de corrupción, etcétera, uh-huh, sabe dónde está su suelo. Es mucho más alto que la pasada legislatura. No hay que olvidar que el barómetro anterior a las elecciones de junio, el CIS estimaba en un 27 y sacó luego 6 puntos más. Por lo tanto, esa es la buena noticia para ellos. ¿La mala noticia cuál es? Pues que a pesar de que el propio CIS está detectando una recuperación en la percepción económica muy potente,
sí,
como en ningún país de Europa. Sin embargo, siguen ahí en registros menores de los que sacaron en junio. Por lo tanto, el PP ya sabe su suelo y su techo.
Ya, o sea, es decir, la percepción de la recuperación económica no le ayuda a recuperar más intención de voto.
Por culpa de la corrupción, precisamente.
Que sirve, que contrarresta la buena percepción de la economía.
Eso es, lo has explicado mejor que yo.
No. El tema de Podemos, interesante. Se mantiene, incluso sube después de la actuación, digamos, claramente bastante negativa de la moción de censura. Quiero decir, ¿esto qué significa?
Bueno, Podemos son muchas familias. Hay algunas familias que recuperan, otras, y además ya parece que se aceleran las tendencias de junio. Es decir, el Podemos, las mareas de Galicia,
sí,
parece que pierden fuelle, parece que en la Comunidad Valenciana también no le estaría yendo tan bien como anteriormente, y sin embargo en el conjunto de España pues Podemos aguanta a pesar de la recuperación del PSOE. De ahí que ahora el bloque Podemos-PSOE estuviera por encima del bloque Partido Popular-Ciudadanos. Por cierto, una precisión muy interesante,
sí,
también, porque eso va a marcar la legislatura, estar apoyando los presupuestos parece que tiene prima de voto. Es decir, tanto Coalición Canaria como
bien,
el PNV como Ciudadanos mejorarían el apoyo electoral de junio pasado.
Pero eso significa, vamos a ver, es que hay un dato muy importante, que es decir, que hay una, en este momento, si el CIS fuese un resultado electoral, tendríamos mayoría de PSOE Podemos en el Parlamento.
Habría que ver la distribución de escaños. Yo creo que, porque no tengo ahora el simulador para,
sí,
poder hacerlo, pero precisamente Podemos y el PSOE, sobre todo Podemos, tiene sus votos en las provincias más grandes y por lo tanto les cuesta más los escaños. Habría un empate de escaños. Al final estaría menos de los partidos nacionalistas. Y ahí hay un tema clave.
Sí.
El PNV está mejorando resultados y además tiene muchas opciones en estos momentos, con todos los datos que tenemos, etcétera. En Euskadi, en el País Vasco, el PNV estaría pues recuperando muchísimo terreno perdido en elecciones anteriores. Y sin embargo, el antiguo CiU, el partido,
sí,
Puyol,
sí,
está en el registro más bajo de su historia.
Ya, claro.
O sea, la intención directa de voto,
sí,
de CiU ahora mismo es de 0,5, cuando llegó a estar en el 3,3.
Eso quiere decir que su votante castiga. Pero claro, yo ahí lo que veo es, digamos, una fidelidad inelástica a Podemos entre,
sí,
su votante.
Sí. Sí, sí. De hecho, los cuatro partidos grandes están ahora mismo en el 70, entre el 70 y el 80% de fidelidad de voto, una vez que el Partido Socialista ha salido del hoyo. Es decir,
una vez que
tiene ya un líder, que no tiene una gestora, etcétera.
Claro, lo saca de la abstención del PSOE, claro, porque si no lo pierde Podemos...
Sí, sobre todo de la indefinición. Es que tenía... Pero es lógico, ¿no? Es decir, si su propio líder pues es expulsado, etcétera, es complicado. Era...
Ya.
Un escenario muy complicado para el elector socialista.
Narciso Michavila, presidente Castre, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Y disfrutar de los otros datos del CIS, que nunca hemos tenido una visión tan positiva de la economía.
Bueno.
Pero vamos, diría, en décadas, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Bueno,
que no
pues,
todo es política.
Afortunadamente.
Sí.
Gracias, Narciso.
Muchas gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. There's a place I go to when no one knows
me. It's not lonely. Faltan 8 minutos para las 8. En Canarias para las 7. Es el momento en que JF La Mata nos trae el resumen de prensa. JF, cuéntanos, ¿qué traen los papeles hoy?
Buenas, pues hoy el kiosco gira en torno al golpe institucional en Venezuela y también al renacimiento de Pedro Sánchez, pobre gracia del CIS.
Sobre Pedro Sánchez, ¿qué nos cuentas?
Pues los principales periódicos coinciden en el titular, que Pedro Sánchez ha situado al PSOE a 4 puntos del PP, pero cambian el verbo. Sitúa al PSOE en el caso de ABC, lanza al PSOE en el caso del Mundo, impulsa al PSOE en el caso del País, dispara al PSOE en el caso de La Razón. No sé cuál le gusta más.
Bueno, me gusta sobre todo tu análisis verbal. En esto, en la selección del verbo, está casi todo, como en la selección del adjetivo.
¿Y La Vanguardia?
La Vanguardia usa un término más marketingiano. Habla de efecto Sánchez, como aquella. ¿Se acuerda cuando se habla del efecto Borrell en su día? Pues es un poco como más detergéntico.
Editoriales.
Pues ABC espabila al PP por haber subestimado al PSOE. Dice, además de crecer hay que convencer. Algo parecido editorializa El Mundo, que advierte que al PP no le basta la economía y que debe intensificar la iniciativa política. Y en La Razón, en cambio, se contenta más porque dicen que los resultados demuestran que el bipartidismo resiste.
Sobre Venezuela, ¿qué cuentan hoy los periódicos? ¿Cómo se valora el asunto?
Pues ABC le dedica su portada entera con el titular Maduro consuma su autogolpe de Estado. En el editorial es más optimista, dice Maduro no puede vencer, aunque a la vez el periódico de Víctor Rubido reconoce que no hay puentes para una solución negociada. En El Mundo titula en su editorial ni el Vaticano puede callar ante el golpe chavista, mientras que el del País defiende la presión internacional y la unidad de la oposición como imprescindibles. Además incluye una tribuna de la escritora Ana Nuño que explica cómo el país está controlado por un aparato represivo diseñado por Cuba.
A mí me ha resultado muy interesante este artículo de Ana Nuño porque establece unos paralelismos entre, bueno, el momento y la situación de Cuba cuando se consolidó la dictadura de los Castro, de Fidel en su momento, y lo que está sucediendo en Venezuela. De la sección de artículos de opinión, ¿qué destacas?
Pues, por ejemplo, Salvador Sostres publica una vez una nota sobre lo del Prat, acusando a los trabajadores de tomar como rehenes a los usuarios del aeropuerto y echa en cara a la sociedad que haya permitido lo que él entiende que son unos excesos por parte de los huelguistas de tomar como rehenes a los usuarios. Luego también en el diario de Vocento, con el título ¿Quién ha ganado?, Germán Terch lamenta que el juez Ismael Moreno autorice un homenaje al etarra fallecido Pedro del Hoyo y no considera que eso sea ofensivo para los dos policías que este mismo etarra había asesinado. En El Mundo, Teodoro León Gross critica que se llame turismofobia, que se use ese término, lo que él entiende que es antisistema de toda la vida. Y luego César Lumbreras, en La Razón, habla de la existencia de dos casas de los líos en este momento, que una es la Casa Blanca de Trump, por los cambios constantes, y otra es la de Cataluña.
En un poquito más de media hora tendremos por aquí a César Lumbreras. Curiosidades y anécdotas de esta jornada en la prensa.
Pues fíjese, el ABC tiene un reportaje curioso sobre apellidos en extinción, donde cita los apellidos que están a punto de desaparecer.
A ver, sí. Dinos cuáles.
Pues pone que Pachamé, Jubitero o Bonavilla son apellidos que en España están a punto de desaparecer frente a los mayoritarios, que son García, González o Rodríguez. No sé en qué punto estará el apellido del señor del Aro. Estará entre medias, supongo.
Yo no soy el señor de Aro. Sigamos.
Y luego dice que desde que hubo cambio de ley, solo de que podían cambiarse por hombre o por mujer el primer apellido, solo 190 ponen por delante el apellido materno y 36.000 siguen siendo el apellido paterno.
O sea que se ha conservado la costumbre en las semanas en las que llevamos, en las que se puede cambiar el orden.
Y luego hay un único artículo de Marta Fernández en El País sobre la mítica serie Verano Azul, porque Fernández relata que ella conoció la ciudad de la serie, de Málaga Nerja, y dice que nunca por ella pasaron ni chavales risueños en bicicleta, ni había barcos plantados en medio de la huerta, ni gente cantando. No nos moverán la cruda realidad.
Pero qué ganas de dignificar, hombre. Si no nos queda a los de cierta generación ya ni Verano Azul, no sé qué vamos a hacer. J.F. Lamata, gracias por habernos hecho leer la prensa. Sobre todo me ha gustado tu análisis de los verbos. Sitúa, impulsa, lanza
o dispara.
Dispara. Aquí hay un subconsciente en los que titulan de esa manera. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Apréndete tú este baile y báilalo todo el rato hasta que el cuerpo te aguante. No destroces los zapatos. La mano adelante, agarra el volante. La mano hacia atrás, oye, tengo mucho cash. Un barco gigante, hay que marearte. Da la vuelta al mundo, dala solo en un segundo. Verano muy millonario.
Este verano prepárate para un baile de millones. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Sorteo extraordinario de verano de la 11. Un baile de millones. ¡Cómpralo ya!
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Te pasas el día de aquí para allá. Primero al trabajo, luego recoger a los niños, salir a cenar con tus compañeros. Qué importante es tener unos buenos zapatos. Qué importante es tener unos Fluchos. Elegancia, artesanía, acabados en piel noble. Diferentes modelos para hombre y mujer. Suelas y plantas tecnológicamente perfectas. Y además, comodidad absoluta garantizada. Tener unos Fluchos es tenerlo todo. Fluchos, comodidad absoluta.
Este es un premio a la confianza.
A la confianza de 14 millones de personas.
CaixaBank, mejor banco en España 2017 según la prestigiosa revista Euromoney. Por nuestra solidez y solvencia. Por nuestra capacidad de innovación. Por nuestro compromiso social.
CaixaBank, mejor banco en España 2017.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado de agosto, 5 de agosto, buscan noticias. Aquí se las venimos contando desde hace un par de horas. Muy buenos días a los que tienen buen gusto y buen criterio. Los españoles estamos preocupados por la economía, pero menos. Y el PSOE de Sánchez recibe el respaldo de votantes socialistas. Estas son las dos principales conclusiones del barómetro del CIS que hemos conocido hace unas horas. Las preocupaciones de los españoles por la economía descienden a mínimos históricos. No los conocíamos desde hace 10 años, estos niveles. Es una buena noticia porque si estamos menos preocupados por la economía significa que la economía irá mejor, porque ya saben ustedes que la economía en gran medida es consecuencia de las expectativas. Y en política el barómetro del CIS parece confirmar que Sánchez va en la buena dirección, al menos para sus objetivos, no sé si para los objetivos del país, de España. El PSOE sube 5 puntos en intención de voto, se queda muy cerca del 25%, se queda solo a 4 puntos del Partido Popular. El PSOE recupera voto joven, lo que seguramente significa que no solo los militantes, sino los votantes socialistas aprueban la estrategia de Sánchez. ¿Cuál es la estrategia de Sánchez? Un PSOE más cercano a Podemos, más alejado de la colaboración del gobierno, más equidistante en el conflicto catalán. Porque esas han sido algunas de las decisiones que ha tomado Sánchez. Hay, sin embargo, algún dato que no cuadra del todo porque solo un 5% considera buena la labor del PSOE en la oposición. Hay un 56% de los encuestados que consideran la labor del PSOE mala o muy mala. En cualquier caso, en el PSOE hay, claro, fiesta. José Luis Ábalos, secretario de Organización de los Socialistas.
Estos datos confirman el rumbo que ha tomado el Partido Socialista Obrero Español. Con el liderazgo de Pedro Sánchez al frente de este nuevo Partido Socialista, es Pedro Sánchez el líder que refleja a la izquierda en este país y el político mejor valorado.
Bueno, esto además significa que si se celebraran elecciones podría gobernar, habría que ver cómo se traducen los porcentajes en escaños, la alianza PSOE-Podemos, porque esa alianza está a 2 puntos por encima de la alianza PP-Ciudadanos. Decidirían los nacionalistas, que por cierto, los nacionalistas, los que han colaborado con el gobierno, tienen una prima de colaboración con el gobierno y suben en intención de voto. El PDK, sin embargo, sigue hundiéndose. ¿Y el PP? Pues el PP baja 2 puntos en intención de voto. Se queda ya digo, a 4 del Partido Socialista, a lo mejor en Génova se dan cuenta de que no es suficiente con la gestión económica, porque ya les digo que la preocupación económica de los españoles ha bajado sustancialmente. Hay quien pensaba, en el PP, en el gobierno, que con mucho crecimiento económico, 3%, con creación de empleo de 500.000 puestos de trabajo, bueno, pues volverían muchos de los votos que se fueron del Partido Popular. Pues no, no. Sin duda, en este descenso en intención de voto del Partido Popular tiene mucho que ver la corrupción. Hay que tener en cuenta que más del 45% de los españoles considera que la corrupción es el primer problema. No está funcionando la estrategia del Partido Popular. La estrategia de, bueno, aguantar, resistir, argumentar que el Partido Popular es ya otro Partido Popular, que eso es cosa del pasado, que ahora el gobierno ha hecho mucho para luchar contra la corrupción. No llega ese argumento a la opinión pública. Ya digo que en un momento en que la percepción económica es muy positiva, el Partido Popular cae en intención de voto. A lo mejor se dan cuenta en el gobierno, a lo mejor se dan cuenta en Génova, que la política no es solo economía. A lo mejor se dan cuenta de que la estrategia de aguantar y esperar a que escampe no es suficiente. Es también llamativo que Unidos Podemos se mantiene y sube un poquito. Se mantiene en el 20% en intención de voto. Parece que se mantienen pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque claro, esta encuesta se hace después de la actuación bastante negativa que tuvieron en la moción de censura. Ahí Podemos ha venido para quedarse, y para quedarse no como segundo partido, porque el sorpaso queda lejos ya, pero sí como un partido de un 20%. 20% es mucho en intención de voto. ¿Se acuerdan de aquellos que decían que en cuanto hubiese recuperación económica el populismo se disolvería como un azucarillo? Pues no, no se disuelve, porque el populismo no es solo consecuencia de la crisis económica. Esta es una forma de ver las cosas economicista. Aquí ahí predomina mucho el economicismo, sobre todo en la derecha, en el centro derecha español. No. La crisis es más que la crisis económica. Es una crisis democrática, cultural, educativa. De esto se ocupa poco la derecha. Hay muchos, muchos jóvenes que creen que el tipo de democracia que han heredado de sus padres no es democracia. Claro, esto no se arregla solo, es muy importante la creación de empleo, pero no se arregla solo con economía. También es noticia de lo que ha sucedido en las últimas horas en Barcelona, en el aeropuerto del Prat. Ayer por la tarde se recuperó cierta normalidad, pero vamos, el primer paro oficial provocó ayer un caos en el aeropuerto del Prat. Es la huelga de aquellos que se encargan de los controles de seguridad. Hasta una hora y media tardaban en hacer controles de seguridad en el paro que montaron ayer. Han perdido ya en el Prat, lo que va de semana, 1.000 personas los aviones. La situación era, claro, de tensión, angustia, la gente se iba de vacaciones.
Vinimos con 3 horas de antelación y no tengo mucha más información porque soy mexicano y desconozco este asunto.
Y es una vergüenza.
Hemos venido como con 8 horas de antelación. La situación, un caos, se ha manejado muy mal.
Vamos a una boda a Madrid, unos amigos, no sabemos si llegaremos.
Pues claro que es una vergüenza, es una huelga salvaje que no tiene pase alguno. Y además quieren reventar, no han llegado a acuerdo alguno los trabajadores de Ulen, los directivos de Ulen, y quieren reventar el puente de agosto. Claro, esto daña la imagen de Barcelona, esto daña la imagen de Cataluña, esto daña a la imagen de España. ¿Cómo daña a Barcelona, Cataluña y España los ataques contra el turismo que se han seguido produciendo? Los borrocos catalanes siguen haciendo la guerra al turismo, unidos a los borrocos vascos que quieren montar la parda en la Semana Grande de San Sebastián. La organización Endavad, que forma parte de la CUP, se ha responsabilizado de nuevos episodios de ataques y sabotajes a establecimientos relacionados con el turismo en Barcelona. Lo del turismo, digámoslo claramente, es un puro pretexto. Los borrocos catalanes, aliados con los borrocos vascos, quieren montar un ambiente de inestabilidad. Esto está en los libros de Marx y de Lenin. Acelerar las contradicciones para acelerar la revolución. Cuanto peor, mejor. Esto es lo que se está buscando de cara al próximo 16 de agosto, que es cuando la mesa del Parlamento comience a tramitar la ley del referéndum. El ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, ha asegurado que el gobierno de España no va a consentir más ataques.
Estuve en contacto con el ministro del Interior y también el Ministerio de Turismo está en contacto con el Ministerio de Justicia para actuar con la máxima contundencia contra los perpetradores de estos actos. No se va a permitir ni se va a tolerar que esta situación continúe ni un día más.
Es muy llamativo el silencio de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Es muy significativo. Vamos a ver. Es un pretexto. Es decir, el turismo no es un problema. El turismo es un sector decisivo en España, en Cataluña, en el País Vasco, 11% del PIB, industria decisiva y fundamental. Habrá que ordenarlo, regularlo, claro. Si se cumpliese, si la ley se cumpliera, si a cada turista que se comporta inadecuadamente, turismo barato, se le pone una multa. Oiga, mire, usted ha tirado un papel, usted se ha orinado en la vía pública. Pues nada, multazo. Pues, claro, el problema es que si hay sitios en Barcelona donde no se hace cumplir la ley, el turismo puede convertirse en un problema. Y es noticia lo que ha sucedido en Venezuela hace pocas horas, porque hace pocas horas Venezuela se ha convertido formalmente en una dictadura. Podemos establecer paralelismos con lo que pasó en la Cuba de los años 50, con lo que ha sucedido en las últimas horas, porque se ha constituido la constituyente en el mismo sitio en el que sesiona el parlamento legítimo elegido libremente en unas elecciones limpias en 2015, porque las elecciones del pasado domingo no tienen nada de limpias, porque son un pucherazo, porque la constituyente es un golpe de Estado. Hemos tenido con nosotros hace unos minutos a el hijo de Antonio Ledezma, que ha vuelto a su casa. El hijo de Antonio Ledezma nos ha dicho que su padre, alcalde de Caracas, detenido, metido en prisión, vuelto a arresto domiciliario, sigue defendiendo esa Venezuela libre que defienden todos los demócratas. Los que no defienden una Venezuela libre es porque no son demócratas.
Se mantiene firme en su posición y lo que él siempre ha dicho, libertad de los presos políticos, canal humanitario, elecciones generales limpias y transparentes con nuevos rectores para restablecer la democracia de la mejor manera posible.
Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de J.F. Lamata. Estados Unidos pide reducir las exportaciones a Corea del Norte.
El Consejo de Seguridad de la ONU votará este sábado nuevas sanciones contra el régimen de Kim Jong-un por el lanzamiento de misiles intercontinentales en aguas japonesas.
El Daesh cercado en Raqqa.
Estados Unidos asegura haber recuperado el 45% de la ciudad siria hasta ahora en manos del grupo terrorista Estado Islámico, cuyas milicias se mantienen atrincheradas en el centro de la ciudad.
Adiós, Ángel Nieto.
Miles de personas se han acercado hasta el velatorio para despedir al 13 veces campeón del mundo de motociclismo. Los restos del pilotos serán incinerados en el crematorio de Santa Eulalia en Ibiza. El funeral se celebrará en Madrid en septiembre.
Detenida una pareja por la muerte de la niña de 4 años de Valladolid.
La policía investiga si la madre de la pequeña y su actual pareja causaron maltratos y abusos sexuales a la niña, algo que los médicos ya habían denunciado. Su hermana de 12 años ha sido trasladada a un centro de acogida.
Kagame reelegido presidente de Ruanda.
Ha obtenido el 98% de los votos, por lo que será presidente durante 7 años más. Kagame lleva al frente del país desde 1994. En 2015 cambió la constitución para poder ser reelegido.
Estabilizados los incendios de Jaén y Berín.
Se han quemado más de 2.000 hectáreas en Segura de la Sierra, en Jaén y en Berín, en Ourense. Además, han quedado controlados los incendios de Yeste y el de Arribes del Duero, en Zamora.
Baleares aprueba una ley para expropiar, un proyecto de ley para expropiar viviendas vacías.
El gabinete de la socialista Francina Armengol, que gobierna con los votos de Podemos y Més por Mallorca, ha aprobado el anteproyecto de ley de vivienda de Baleares, con el que podrá expropiar a sus propietarios las viviendas que lleven 2 años vacías.
El padre Neymar justifica la marcha de su hijo al PSG.
En declaraciones exclusivas en el partidazo de COPE, Neymar padre ha defendido la decisión de su hijo de salir del Barcelona para afrontar su destino. Ha añadido que el jugador está feliz y que ha salido del Barça por la puerta de delante.
¿Qué están diciendo nuestros oyentes, Ana Palacios?
Nuestros madrugadores del fin de semana ya están despiertos y nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Muchos oyentes están comentando los resultados de la encuesta del CIS, en la que el PSOE se queda a menos de 4 puntos del PP en intención de voto. Un oyente dice que no se cree los resultados porque la encuesta se realizó en abril, cuando Sánchez ganó las primarias y salió a relucir la Tramalez. Otro oyente piensa que los resultados de las elecciones no tendrán nada que ver con la encuesta.
Y lo del CIS, no me lo creo. Cada vez que había elecciones, Mariano Rajoy era
el menos valorado, y en cambio mayoría absoluta que sacó la vez anterior. Así que si siguen así, el PP volverá a ganar y por mayoría.
De Venezuela también hablan nuestros oyentes. José Antonio cree que el gobierno español tendría que ser más contundente con Maduro y aplaude el coraje del pueblo demócrata venezolano.
Sobre el periodo en el que fue realizada la encuesta, este barómetro del CIS es el barómetro trimestral, o sea que la encuesta fue realizada a principios de julio. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra na...
COPE, referentes que se hacen oír. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfires.
Hablamos en este momento con Óscar Puente, es portavoz de la Ejecutiva del PSOE, alcalde de Valladolid. Óscar Puente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
Hay que darle la enhorabuena, ¿no?, a ustedes por esos buenos resultados del CIS. ¿Por qué cree usted que le da también las encuestas al PSOE?
Bueno, hombre, yo creo que nosotros estamos haciendo aquello en lo que creemos, y al final yo siempre he pensado que cuando uno en política actúa conforme a sus convicciones, pues al final obtiene beneficio, obtiene rédito. Yo creo que el Partido Socialista de alguna manera tenía que definirse, tenía que clarificar su posición, tenía que despegarse del Partido Popular y, bueno, tenía que rebelarse de alguna manera, porque en el fondo, bueno, pues este CIS lo que viene es a valorar la decisión interna que hemos tomado, que tenía que rebelarse contra algunas imposiciones, tanto internas como externas, que yo creo que no eran de recibo. Pero bueno, lo que hay que tener claro es que esto es una encuesta, es un CIS y tiene mucha importancia, porque sobre todo es muy claro, es muy contundente, pero no hay que darle más valor que el que tiene una encuesta. Estamos en un momento en el que no hay elecciones, y lo importante es cuando se meten las papeletas en las urnas, y si esto lo decimos cuando las encuestas son buenas, pues tenemos que ser igualmente coherentes y decirlo cuando las encuestas, me refiero que a veces cuando las encuestas son malas decimos que no les damos el suficiente valor. Bueno, pues en este caso la encuesta es buena, pues hay que ser igual de cautos, y hay que tener los pies en la tierra y seguir trabajando.
A mí me ha llamado mucho la atención que en el resultado de la encuesta solo hay un 6% de los españoles que consideran que ustedes están haciendo una buena labor en la oposición. Suben 5 puntos en intención de voto, pero solo 6% de los españoles consideran que es buena su labor. Hay una contradicción ahí, ¿no?
Bueno, la encuesta tiene muchos elementos que valorar, ¿no? Ese, digamos, que es uno de los elementos negativos. Tampoco, digamos, que nos ha dado tiempo a hacer mucha oposición desde que Pedro Sánchez fue elegido, ¿no? Quizá los ciudadanos estén...
Hombre, alguna cosa han hecho, ¿no?
La oposición que hemos hecho con anterioridad, que no es que fuera muy buena o no es que fuera muy clara, ¿no? Pero bueno, hay otros elementos que a mí me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la franja de edad entre los 18 y los 24 años, el Partido Socialista estaba en un porcentaje bajísimo, estaba en torno al 8%, y sube casi a un 15, un 14 y pico. Esa es una subida muy importante. Y bueno, desde luego nos da una pista de por dónde va el voto joven en España y por dónde tenemos que seguir trabajando, ¿no?
¿Eso significa que ustedes se van a seguir acercando a Podemos?
No, vamos a ver, nosotros, y lo hemos dejado claro desde el principio, nosotros tenemos nuestra posición autónoma. Hay cosas en las que vamos a coincidir con Podemos, otras en las que no. Nosotros vamos a seguir trazando nuestro rumbo, que es un rumbo diferente y que es un rumbo diferenciado en muchas cosas, coincidente en otras, como puede serlo con otras fuerzas políticas en determinados asuntos, ¿no? Nosotros lo que tenemos es que pensar en el Partido Socialista, en generar esperanza en la ciudadanía y en aspirar a ser el partido más votado en nuestro país. Esa es la aspiración que tiene que tener el Partido Socialista. Y después ya veremos.
La la respuesta que ha dado Cristina Narbona al referéndum ilegal el 1 de octubre esta semana nos ha inquietado a algunos. Ya daba ella por sentado que va a haber urnas. ¿Esto significa que el PSOE no se va a oponer a que el 1 de octubre haya urnas en Cataluña?
No. Vamos a ver. Yo creo que, de verdad, las palabras de Cristina, quizá, bueno, al no utilizar el condicional, pues ya hay quien ha dado por hecho.
Hay que tener cuidado con la lengua, claro.
Claro, efectivamente. Vamos a ver, lo que ha dicho Cristina Narbona es que si al final se celebrara el referéndum, nosotros no le daríamos el valor de tal. Es decir, lo que nosotros no vamos es a valorar como un referéndum lo que no cuenta con garantías legales y, por tanto, lo que nos hemos referido a eso es que si hubiera urnas sería un recuento, no un referéndum. Nuestra posición en torno al referéndum sigue siendo la misma. El referéndum no se debe celebrar porque no es acorde con la legalidad. Y si llegara a celebrarse, nuestra posición es muy clara. Nosotros vamos a defender que no se participe en ese referéndum.
Ya, pero entonces, ya admitiendo la posibilidad del referéndum, ustedes están no solo distanciándose del gobierno, sino diciendo, bueno, a lo mejor no queda más remedio, a lo mejor nuestros alcaldes no tienen más remedio, los del PSC, digo, que permitir que se celebre la consulta.
Claro, No. A ver, lo que nosotros, al decir que si se celebrara, ya, nosotros no le otorgaríamos valor, lo que estamos dejando claro es que no tenemos una bola de cristal. Nosotros no sabemos si finalmente van a poner unas en la calle o dónde lo van a hacer o qué tipo de situación se va a dar. Lo que nosotros estamos en este asunto es con el gobierno en la defensa de la legalidad y en que se impida la celebración de un referéndum que no cuenta con las garantías legales y que contraviene la Constitución. Y nosotros en ese aspecto estamos claramente posicionados. Ahora, lo que no sabemos es lo que va a hacer finalmente el señor Puigdemont. No sé si va a poner urnas en las calles, en dónde lo va a hacer, qué es lo que va a hacer, ¿no? Si eso llegara a producirse, y por de ahí lo importante...
Bueno, pero si eso llegase a producirse es porque la Generalitat está incumpliendo absolutamente lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y entonces, antes que eso llegase a suceder, está el 155 de la Constitución, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que yo no sé si el 155 sería un remedio a hechos consumados en el último día. Es decir, probablemente tendría que recurrirse a otros mecanismos. Pero, en todo caso, lo que quiero dejar claro es que el Partido Socialista está en contra de la celebración del referéndum y defiende que el gobierno tome las medidas que sean necesarias para impedir la celebración del referéndum.
Ya.
Que, en todo caso, para nosotros, de llegarse a celebrar contraviniendo la legalidad las sentencias del Tribunal Constitucional, no tendría valor de consulta, no tendría valor de referéndum, porque no es una votación que se produzca con las garantías legales y, por tanto, nosotros desde luego defendemos que no tenga ningún tipo de valor.
Cada vez que, dice ustedes que apoyan al gobierno, pero cada vez que el gobierno toma una medida, recurren al Constitucional por el reglamento del Parlamento. Establecen un sistema de liquidación semanal del FLA. Cada vez que el gobierno toma una decisión, ¿ustedes se oponen a la decisión que toma el gobierno? ¿En qué consiste para el PSOE apoyar al gobierno?
No, vamos a ver, nosotros no es que nos opongamos a las decisiones que toma el gobierno en materia de
legalidad. Le he puesto dos ejemplos.
Lo que le decimos al gobierno es que además de tomar las medidas en el marco de la legalidad, debería manifestar algún tipo de preocupación por el problema de fondo. Y esa preocupación se pone de manifiesto cuando uno pone alternativas encima de la mesa.
¿Pero qué alternativas se puede poner a alguien que está decidido absolutamente a desobedecer la ley? Porque ustedes piden diálogo, pero ¿qué diálogo vas a tener con alguien que no quiere cumplir la ley?
Bueno, el diálogo yo creo que no solo hay que ofrecérselo a los que están desafiando la legalidad, yo creo que el diálogo principalmente hay que ofrecerlo a aquellas personas que en este momento pueden estar en una situación, digamos, de duda o que quieren retornar al camino de la cordura. Es decir, yo creo que lo que se trata es de abrir una puerta para que las personas recuperables en el ámbito de próximo al independentismo recobren un poco la sensatez.
Y ahí no habría que esperar al final, a que no se celebre la consulta para hacer ese tipo de gestos.
Bueno, es una posibilidad, ¿no? Nosotros, desde luego, creemos que es mejor trabajar en los dos planos. Por un lado, en la defensa de la legalidad y, por otro, en la oferta de un pacto para que este país siga unido, para que España siga unida y nos podamos encontrar todos en un marco en el que podamos estar a gusto, ¿no? Eso son las dos cuestiones que nosotros entendemos en las que hay que trabajar. Y lo que echamos en falta es que el gobierno, además de trabajar en el pilar de la legalidad, trabaje un poco más también en el pilar de la política, intentemos abrir una puerta para que esto vuelva a la cordura y al sentido común, que es el que se ha perdido lamentablemente. Y en esto nuestra valoración es idéntica a la que pueda hacer el gobierno. Desde luego la posición del gobierno catalán, la posición de Puigdemont, es una posición abiertamente desafiante, contraria a la legalidad, y por tanto merece una respuesta legal, eso no hay ninguna duda. Ahora también decimos al mismo tiempo que detrás de Puigdemont hay millones de catalanes que, por la razón que sea, han llegado a la conclusión de que no quieren seguir en este país. Y si de verdad queremos seguir todos juntos, tendremos que intentar buscar un diálogo para que esa situación se reconduzca. Y eso es lo que yo creo que dicta también el sentido común.
Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva del PSOE, alcalde de Valladolid, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para terminar, hoy me quedo con una foto que aparece en la sección de cultura del diario El País. Es una foto grande con tres colores predominantes: un rojo apagado, un azul de océano sucio y un amarillo oro algo chillón. La imagen está tomada en el patio de una fábrica de recuerdos de una ciudad china. La abeja del patio está herrumbrosa. Sobre el suelo se amontonan ladrillos usados, bolsas de plástico y un cubo que quizás contenga cemento. El rojo es el de una cortina cutre, el azul es de una pared sucia y el amarillo de una estatua de Mao, estatua sedente del tirano, que está acomodado en un sillón bajo, el tirano responsable de la muerte de 70 millones de chinos. Cruza las piernas plácidamente, posa una de sus manos sobre la rodilla que queda por encima, y el escultor o el fabricante le ha puesto a Mao una cara plácida, que parece que el siniestro sátrapa es un amable contertulio que no hubiera sido responsable de una de las páginas más oscuras de la historia. Hay que leer, que estamos en verano, la gran novela Cines Salvajes de Yuan Chuan para no olvidar el dolor y el sufrimiento sembrado por Mao, que siempre fomentó un culto personal que ríete tú de cualquier Ramsés del antiguo Egipto, que al menos los reyes egipcios construían grandes pirámides, que al menos aquel poder buscaba la gloria eterna, la de la vida futura. El esplendor en un paraíso donde las aguas del Nilo corrieran eternamente, ofreciendo eternamente sus frutos frescos. Este no, este tirano de China llenó el país de sus imágenes para que no hubiera un solo pensamiento ni un solo sentimiento de los chinos que no estuviera bajo el miedo que inspiraba Mao. Pero como la historia hace justicia a través de la ironía, el tirano es ahora un objeto kitsch, un recuerdo hortera de una fábrica hortera, que cuanto más alta es la pretensión del poder, desde más alto se cae, que el hombre que quiso ser temido como el dios de la destrucción es ahora un patético sedente de un amarillo inverosímil. Bien mirado, quizás no haya más que dos opciones, no solo para los grandes de la tierra, sino para todos los Juan España que somos. Dos opciones que uno siempre parece que tiene que elegir entre la opción Mao, la opción de buscar un poder que parece mucho y luego queda en nada o en una figurita, o la opción Ramsés, esa búsqueda en cada instante de algo más consistente, más definitivo, más duradero. Búsqueda que, por otra parte, no es nada fácil, que nada te deja satisfecho. Al final, los más listos son los que se dan cuenta que con el poder que buscan, con el poder que consiguen, con las estatuas que modelan, al final quedan abandonados en un trastero de una fábrica kitsch. Seguramente lo inteligente es saber cómo acaba cierto poder o todo poder. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con la información del campo aquí en la cadena COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.